Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días en Cuba, muy buenos días Exilda, bienvenidos a Tempranito y de mañana, lunes.
Lunes, buenos días, pero mi cara lo dice todo, yo estoy feliz, muy feliz de estar con todos los oyentes de Tempranito de mañana. Y cuando tú abres el correo, Jaco, desde temprano y te topas un correo que nos escribió un oyente que se llama Miguel de Cuba y bueno, nos está dando sugerencias, pero también nos está diciendo que le gusta de la manera en que llevamos este programa, pues ya tenemos el día hecho, porque eso, los oyentes son la razón de ser de un programa como este.
¿Y a qué hora pasa el cartero por tu casa?
El cartero pasa muy temprano, no quieras tú saber, el cartero no duerme.
¿Y siempre llama dos veces?
Dos veces, a veces se pasa. A veces se pasa. Recuerden que pueden escribir como Miguel a tempranitomartí@gmail.com. Aquí vamos a estar leyendo sus correos y para nosotros es una alegría inmensa cuando llega uno.
Por supuesto. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Si están dentro de Cuba o si están fuera de Cuba. Hay mucha gente que está fuera de Cuba, por supuesto, uh-huh. En el viejo continente con el cambio de horario. Ya son ya la mediodía, la tarde, qué sé yo. Así que qué bueno.
Saludos
qué
a Ledif, que sé que está escuchando allá también en España, y a Nelson Gandulla.
Bueno, cuando son las 6:03 de la mañana, tenemos a los reyes de la noticia, no los reyes 73, los reyes de la noticia, Ariadne González y Paul Sphere.
Oye, como me gusta la categoría que nos has dado.
¿Viste?
Eso porque es el lunes, el viernes me lo vuelves a decir, ¿oíste?
Vamos a ver si me acuerdo.
Intentaré que te acuerdes, si no, Exilda que te recuerda todo.
Ah, eso es así.
Nos vamos rápidamente a las informaciones.
Efectivamente, desde aquí, desde el Principado de las Noticias. Vamos con las informaciones. El régimen ejecutó el 27 de febrero acciones represivas en La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene las denuncias en el siguiente reportaje.
El científico cubano Oscar Casanella denunció que la policía política le impuso este sábado un arresto domiciliario ilegal en la casa de su madre, situada en el barrio habanero de Nuevo Vedado.
Cuando voy saliendo, pues hay dos agentes de la policía política, uno de ellos se hace llamar Mayor Angelito, y él me dijo que no podía salir sin darme ningún tipo de argumento. Tuve conocimiento de una situación similar en Ciego de Ávila, del activista Omar Torres y su esposa, incluso creo que fueron hasta detenidos. No sé si es que los días 27 de cada mes van a estar nerviosos con que salgamos a protestar debido a que ocurrió el 27 de noviembre y el 27 de enero.
Los días 27 de noviembre de 2020 y 27 de enero de 2021, activistas, intelectuales y artistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión y un diálogo entre los independientes y el oficial. En la ciudad de Camagüey, cuatro activistas fueron detenidos también el sábado: Adrián Quesada, Yasmani Suárez, Lesiani Heredia y Marisol Cova.
Salimos a repartir unos impresos que hablan sobre la última cola, que es la cola de la libertad, y al llegar ahí a Plaza Méndez, la policía política nos fue arriba, nos tiramos en el piso, fuimos golpeados, montados en carro patrulla como si fuéramos sacos, nos soltaron con una medida cautelar de reclusión domiciliar cada uno, con una multa de 2,000 pesos por propagación de epidemia.
El mismo día fue realizado un acto de repudio contra José Daniel Ferrer y luego los participantes lanzaron excrementos y asfalto contra la vivienda del líder opositor en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la activista del Movimiento San Isidro, Angel Valdés Cruz, afirmó que sigue adelante con su decisión de presentar una denuncia ante los tribunales en Cuba por el acto de repudio que el régimen organizó en su contra el 22 de febrero.
Así lo dijo el domingo a Radio Martí, tras dar a conocer que su abogado ha preparado un documento que detalla la agresión en su contra.
El grupo jurídico de ayuda ciudadana ha concluido que Angel Valdés Cruz fue sometida a un acto de repudio organizado y dirigido por el Ministerio del Interior y el Gobierno Municipal de Arroyo Naranjo.
El licenciado Edilio Hernández Herrera, inscrito en el Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia y coordinador del mencionado grupo jurídico, dijo que las autoridades cometieron varias violaciones contra la familia de la activista.
El abogado Hernández Herrera explicó que recopiló fotos y videos que muestran la participación de oficiales del MININ, la intendente del gobierno municipal de Arroyo Naranjo, Quirenia Pomares, la directora provincial de los CDR y un grupo de ciudadanos de la localidad.
Agregó que también participaron en el mitin de repudio maestros de la escuela primaria, donde cursa estudios uno de los hijos de Angel Valdés Cruz.
Y en otra información, el activista Raúl Soublet, fundador de la Alianza Afrocubana, expuso los detalles del interrogatorio de la seguridad del Estado al que fue expuesto y durante el que decidió autoagredirse en rechazo a la hostilidad de las autoridades.
Dijo que lo castigaron por no seguir las líneas del gobierno, por tener vínculos con personas que ellos consideran un peligro y por ser pareja del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Nos vamos a otra información. Sobre todo nos vamos al Paso, en Texas. Abrió este fin de semana su puerto de entrada fronterizo para recibir al primer grupo de migrantes del Protocolo para la Protección de Migrantes, conocido como MPP por sus siglas en inglés. Celia Mendoza siguió a este grupo en su recorrido desde el territorio mexicano a suelo estadounidense y así lo narra.
Acompañados por los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y personal de Migración México, cruzaron los primeros 25 migrantes que fueron recibidos en el puerto de entrada a Estados Unidos de El Paso, un momento que marca para algunos de ellos el fin de casi 2 años de espera en territorio mexicano bajo el Protocolo de Protección de Migrantes.
Sus cortes van a ser ahora en donde ellos se van. Hablamos con personas que se están reunificando con sus esposos, con otros familiares, y mucha emoción, un poco de nervio, definitivamente no se entendía por qué había tanta atención hacia ellos. Para ellos era un día muy importante, es un día muy histórico, pero también no se dieron cuenta que es un día histórico para nuestro país, que poco a poco estamos restaurando el asilo en los Estados Unidos.
Compartió la abogada Linda Rivas del Centro de Apoyo al Migrante, quien estuvo con este grupo desde que iniciaron esta jornada en el Centro de Proceso de ACNUR, OIM y UNICEF. Según estos representantes de Naciones Unidas, a los migrantes se les practicó el examen de COVID-19 como parte del protocolo establecido en este plan delineado por Estados Unidos.
Los miembros de organizaciones que defienden a los inmigrantes y quienes los acompañaron en su caminata para llegar a los Estados Unidos aseguran que hasta la fecha no saben cuánto tiempo tomará para que todos los que se encuentran en el protocolo para protección de migrantes logren entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que esperan que sea lo antes posible. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Y por otra parte, en Estados Unidos, la administración del presidente Biden no tiene prisa por levantar las sanciones a Venezuela, pero consideraría aliviarlas si el presidente de ese país, Nicolás Maduro, tomara medidas que fomenten la confianza y demuestren que está listo para negociar seriamente con la oposición, dijo a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.
Al señalar que es poco probable que el nuevo presidente de los Estados Unidos afloje los tornillos a Venezuela en el corto plazo, el funcionario enfatizó que las sanciones existentes tienen suficientes disposiciones especiales para permitir envíos de la ayuda humanitaria. Y hasta aquí este espacio de noticias. Regresamos a partir de las 6:30 con más informaciones. Gracias.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y Viñoli acaba de entrar, nuestro productor. Ah, perdón, no lo habíamos presentado a la metralla. Digo, metralla no, el equipo de trabajo que nos rodea, Viñoli. Y, otra cosa. No vaya a ser que nuestros colegas del equipo que acaban de leer la noticia se sientan aludidos. No, metralla esto que están aquí detrás de cristal.
Ay, no, si ellos son muy buenas personas. Son muy buenas
personas. Eso es de cariño, ellos saben. Claro. Cuando tú quieres a alguien,
el
tú le dices barbaridad. ¿No es verdad?
Claro.
Tú le dices barbaridad. Óyeme, acaba de entrar Viñoli con una noticia de última hora que dice, anciano de Miami se gana $1,000,000 en la lotería. Bueno. ¿Será él? Deja ver si dice. Una verdadera sorpresa se llevó el anciano que ganó la lotería en la ciudad de Miami, la Florida, el pasado 26 de febrero. Maurice McCarthy, 68 años, pero 68 años no es anciano.
No está tan mayor el
expectativa
señor.
De vida aquí anda por los 80, ¿no?
Así mismo, ¿no? ¿Y si se mantiene?
Sí, señor. Fue el afortunado ganador de $1,000,000 en un raspadito. Uh-huh. El premio de la lotería era de 5,000,000 y este señor espera conseguir el monto mayor al comprar el boleto de $20. Aunque no logró su cometido, se llevó una recompensa.
Esas noticias tan temprano no las quiero escuchar.
¿Tú sabes lo que es que aquí, en lugar de decir Maurice McCarthy, dijera Alfredo Jacomino y quitara los 68 años?
No estuvieras
años
aquí leyendo esa noticia, quizás la estuviera leyendo yo por ti.
¿Te imaginas?
Diciendo que Alfredo Jacomino se ha ganado esa cantidad de dinero, pero
sí,
no.
Ya que nos enteramos a última hora de muchas
cosas. Tanto dinero puede causar problemas. Vamos a dejarlo ahí.
La frase famosa mía de la semana pasada que dice, el dinero es el Tylenol de la vida.
Bueno, a veces da dolores de cabeza también. Bien. Un poquito te quita, te da tranquilidad, pero mucho quizás te quite el sueño. Tú sabes que durante los días pasados estuvimos hablando mucho aquí del tema patria y vida. Esto estamos cambiando de bola. Sí. Pero es que me llamó muchísimo la atención este artículo que acabo de ver, vi esta mañana temprano en Diario de Cuba, y es que dice que la prensa estatal cubana informó que está en proceso de filmación un video musical titulado Convicción, que todo parece indicar será la respuesta del oficialismo a Patria y Vida, por supuesto esta canción que ha logrado tanto éxito y que rechaza la tradicional consigna de patria o muerte. Siempre estuvimos diciendo aquí que al final ellos iban a sacar un tema musical.
¿Y qué nombre más lindo? ¿Cómo se
llama? Convicción.
Me encanta.
Ellos están muy convencidos de que aquello es lo que vale, pero no. Patria y Vida pues ha reflejado que no es eso lo que vale. Durante el fin de semana muchos arrestos porque las personas pusieron la canción, porque gritaron Patria y Vida en colas, porque lo pintaron en las fachadas de sus casas, porque ha aparecido en varios muros en el país, y rápidamente pues viene la policía y los pinta. Entonces las personas, el chiste es, pongan Patria y Vida en su casa, que enseguida van a venir a pintársela. Pero así va Cuba. Así que veremos con qué se bajan. Ya sabemos que se llama Convicción. Vamos a ver si realmente están convencidos.
Sí. ¿Tú crees que en un par de semanas Convicción tenga 2,500,000 de...?
Pero, hombre, no, por supuesto que no.
Bueno, y esa música nos indica, estoy pasando un trabajo con estos espejuelos que no son los que tenía
son
que
son nuevos.
No, son viejos, pero no son los que tenía que traer.
Los ancianos pasan trabajo,
son,
sí.
Son los del señor del
millón
de
del
dólares
millón
que
de
me,
dólares,
lo, me lo regaló.
Me lo regaló.
Tiene uno mejor ahora. Dios mío. Tiempo de efemérides, un día como hoy, primero de marzo de 1756, en Cuba se establece el servicio regular de correos.
Yo tengo aquí una efeméride que me gusta muchísimo, 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 y es que en el año 1565 se funda la ciudad de Río de Janeiro. Después nos van a poner una zambita por ahí, dicen ellos.
Oye,
hoy estoy contenta, hoy es lunes.
Sí, uh-huh. Sí, y de verdad que cada vez que vemos arriba en películas, nunca he estado, pero
pero qué vida, señores.
Ven acá, bueno. ¿Tú crees que tempranito y de mañana se puede hacer desde Copacabana?
Wow. Ya lo estoy visualizando.
No, espérate, que tú lo puedas hacer. Yo estoy ahí, pero que tú puedas hacer.
Yo lo estoy visualizando.
En 1790 comienza el primer censo de la población que se realiza aquí, en Estados Unidos, que revela que viven 3,939,326, oye, qué exacto fueron, 939,326 personas en el país en 1790. Mira tú.
Así mismo, en el año 1873, en la ciudad de Ilion, estado de Nueva York, la empresa Remington & Sons comienza a producir la primera máquina de escribir. ¿Tú tomaste clases para escribir a máquina?
No, yo tengo dos gallinas aquí, en una mano y otra con la punta
yo tomé clases para escribir a máquina, para aprender a escribir a máquina.
¿Y lo conseguiste?
Por supuesto, y me gradué.
Oye.
Muy jovencita, era una niñita.
Oye, tú eres un tesorito.
Yo, un cofrecito.
En 1894, en Luyano, en La Habana, por supuesto, se inaugura el Hospital Miguel Enríquez, inaugurado bajo el nombre de la Beneficencia.
En 1915, en Reino Unido, se forma el primer batallón de mujeres para combatir en la Primera Guerra Mundial.
Y nosotros en las efemérides, como tenemos total libertad, vamos para adelante y para atrás en los años. En 1493, la carabela La Pinta atraca en el puerto de Bayona, en la provincia de Pontevedra, en España. Y cuando éramos niños, ¿te acuerdas que uno decía calavera? Y
era
formamos un arroz
decirlo.
Con mango. Bueno, calavera o cadavera es los huesos del cráneo. Ya cadavera no se usa. Casi no se usa, pero no es incorrecto. Y la carabela es el buque de...
La Pinta, la Niña y la Santa María. Bueno, en el año 1853 sale a la luz el periódico Revista de La Habana de Ciencias, Literatura, Artes, Moda. Se le consideró el monstruo editorial del siglo XIX. Entre sus directores estaba Rafael María de Mendive y dejó de publicarse en el año 1857. Traje esta noticia porque que un periódico que se llame Revista de La Habana en el año 1853 pues haya sentado pautas editoriales en el país, en Cuba, a raíz de ahora que solamente tienen esos periódicos que responden a un solo lema.
No empieces a gusanear que te
yo
vas a meter
sí voy
un problema
empezar.
En el trabajo.
Pero ya yo comencé con convicción a gusanear, voy a seguir. Dale.
Y en 1901 entra en servicio el primer tramo parcial del ferrocarril elevado en una ciudad alemana, y lo estoy mencionando porque fue en 1901 el primer tramo parcial de un ferrocarril. En 1837 lo había hecho Cuba en un primer tramo, 64 años antes. Vaya, ahí está dicho todo. 6:17 de la mañana, tiempo de ciencia y tecnología con la profesional voz del hijo del productor.
Saludos, querido oyente. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. De hecho, si oyes alguno de mis programas de audio directamente de su sitio web, técnicamente no es podifusión. Sin embargo, si oyes uno de mis programas vía una aplicación o plataforma, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher o TuneIn, ahí sí es podifusión porque te llegó por medio de la magia del RSS. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google, saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi, o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos. Puedes encontrarme en radio.alantepper.com. Alan Tepper se escribe con doble L y doble P.
6:21 de la mañana. Yo no sabía que Alan Tepper es hijo de Viñoli. O Alan está equivocado o fui yo el que estoy equivocado.
Bueno, me parece que fuiste tú. Por favor, vamos a reconocer los errores aquí.
Me equivoqué.
No vamos a hacer un proceso de rectificación de errores, pero vamos a reconocerlos.
Mira, si haces el proceso de rectificación, me das patente de corso para seguirme equivocando. Y 30 años después, me vuelves a hacer otro.
Yo
así,
sé.
Y así pasa la vida.
Yo sé que lo tuyo es que no tienes remedio. Hay que tocarte el temita. Esto no tiene remedio. Nada, estábamos hablando al inicio del programa de darle las gracias, por supuesto, a todos esos oyentes que se toman su tiempo, y más si están en Cuba con las dificultades de dinero que sabemos que tienen los cubanos, y todavía se toman el tiempo de escribir un correo y enviarlo al programa. Y bueno, este es el caso del correo que recibí bien temprano de Miguel de Cuba, que le estoy dando muchísimas gracias por escucharnos, por escribirnos, por las sugerencias que escribe en el correo, porque estoy feliz de que estemos tú y yo acá, pues llevando ahora tempranito de mañana. Y voy a terminar de saludar a Miguel con esta frase que él nos escribió, y fíjate, él escribió: la emisora sí se escucha en Cuba. Así que ya eso lo dice todo.
Qué bueno.
Es un correo largo, es extenso, porque él nos escribe sobre muchísimos temas, pero al final él termina el correo así: la emisora sí se escucha en Cuba. Así que gracias, Miguel, y todos los oyentes que escriben a tempranitomarti@gmail.com. Un saludo para Hugo, que nos está escribiendo y dice que si ya vamos a empezar tan temprano.
¿Hacer qué?
Hacer radio.
Ah, sí, por supuesto.
Hacer radio. Y Jaco, también estábamos hablando, por supuesto, del tema convicción, y aquí estábamos conversando.
Estoy emocionado.
No, estamos emocionadísimos.
Estoy emocionado porque yo sí le voy a dar un clic.
Estamos.
Me comprometo a darle un clic para verlo, porque me voy a...
Pero un clic para, así con el dedito para abajo, ¿no? Por favor. No le vas a poner me gusta a esa cosa que viene por ahí.
No, fíjate, desde el punto de vista periodístico vamos a establecer una comparación, porque obviamente después de la comparación Patri Vida va a seguir teniendo millones.
Claro, claro. Fíjate que ellos dicen que en convicción van a participar la agrupación Rumbata, el dúo Voces y el pianista Norberto Puentes de la Orquesta Maravilla de Florida, y añadió que será un mensaje de Cuba al mundo. Y ahí vamos a lo que estábamos comentando. El título de la canción surge del concepto patria y muerte, eso ya lo sabíamos, que está implícito en la mayoría de los cubanos, el cual, dicen ellos, significa tener razones para defender el país hasta el final y además vivir en paz y armonía. Por supuesto que el proyecto dice aquí que tiene todo el apoyo, bueno, de la Dirección Provincial de Cultura y de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, pero por favor, ¿a quiénes pertenecen estas empresas? Están intentando censurar a las personas que quieren grabar desde sus casas, a estos que hacen música underground, que tienen sus estudios en sus casas, les están diciendo que no pueden grabar, y todo lo que tú tienes que hacer para grabar una canción tiene que pasar por el filtro oficialista y por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. Y bueno, el tema, dicen ellos, que está buscando lo más profundo de la raíz de los cubanos mediante la rumba. Así que ellos, con una rumba, van a intentar contrarrestar patria y vida. ¿Cómo te cae?
¿Y el pianista me dijiste que era de la orquesta?
Maravilla de Florida. de las Maravillas de Florida.
Pero, ese nombre está sospechoso.
Norberto Puente, de la orquesta Maravillas de Florida.
¿Florida Camagüey o Florida, Estados Unidos?
Florida, de allá, Maravillas de Florida de Cuba. Maravillas de Florida de Cuba, no, por
aquí
favor.
Aquí en Florida sí hay maravillas.
Sí, muchísimas maravillas.
De todas maneras, vamos a investigar, vamos a analizar por qué le pusieron ese nombre.
Pero imagínate que venir con ese tema, convicción, intentando contrarrestar el patria y vida, me parece que se van a quedar un poquito cortos. Y sabes que, bueno, el viernes también cerramos y escuchamos los que pudimos escuchar un momento la intervención de estos artistas en el Parlamento Europeo, donde estuvieron Yotuel, Alexis Valdés, estuvo Michael Osorbo desde Cuba, Anamely Ramos, y bueno, Arturo Sandoval. El testimonio de Arturo Sandoval fue muy fuerte. Él contó cómo a sus padres con 70 años les negaron la visa y ellos se lanzaron al mar. Entonces fueron testimonios fuertes de estos artistas, demostrando que Patria y Vida va a seguir para adelante, va a seguir teniendo likes. ¿Cómo va Patria y Vida?
Tiene 2,597,000. Obviamente, esto cada 5 minutos hay 100, 200, 300 views, o sea, vistas más en el canal de YouTube. Exilda, con respecto a todas esas declaraciones de los artistas cubanos, imagínate tú que es una realidad tan contundente y tan evidente que no se puede ocultar. Uh-huh. Entonces, ¿con qué tú vas a tratar de tapar? O sea, ¿con qué el oficialismo va a tratar de ocultar esas realidades? Que no hay balseros, lo ha habido toda la vida. Que no hay deserciones, la ha habido toda la vida. Que no hay gente que está viviendo inconforme en Cuba, los ha habido durante muchísimos años. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones para esa convicción, si la convicción del hombre más grande que tiene es disfrutar de su libertad y su familia?
Así mismo, y de todo lo que puedas adquirir con un trabajo decente, con un salario decente, vivir en plenitud, es lo que están pidiendo los cubanos, tener la libertad para muchísimas cosas, para incluso para pensar, para reír, para abrir un negocio, para cantar una canción, que por cantar un tema le impongan una multa a alguien, que por estar tarareando Patria y Vida detengan a alguien. Vamos. Esto dice mucho.
6:27 de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que se levanta siempre bien tempranito para estar aquí con nosotros.
Alfredo, buenos días, saludos para Exilda, también para los reyes de la noticia, Ariana y Paul, y para los reyes de los controles, Teudi y nuestro amigo Danilo Fuente Viñoli. Bueno, Alfredo y Exilda, marzo, que es el mes que iniciamos hoy, es el quinto mes del periodo poco lluvioso en Cuba. Los totales de lluvias de marzo y en su promedio se registran, son similares al mes de febrero. Las precipitaciones de marzo dependen fundamentalmente de los sistemas frontales, es decir, de los frentes fríos que afectan el país, los que poseen una frecuencia ligeramente inferior que la del mes de febrero. Suelen predominar los vientos de región sur en el mes de marzo, fuertes en ocasiones, los que constituyen uno de los eventos climáticos más importantes del mes. Bueno, un día importante a recordar en marzo, bueno, el miércoles 13 de marzo de 1993, ¿qué ocurrió aquel día? La tormenta del siglo, que las marejadas subieron el malecón y llegaron hasta la calle San Lázaro. Bueno, vamos al pronóstico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 y hasta de 35 en la costa norte oriental. Hay marejadas en la costa norte central y ambos litorales orientales, con ligeras inundaciones en el malecón de Baracoa. Oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Axilda, ¿tú harías algo que serías la primera persona en el mundo en hacer y que eso conllevaría un riesgo para tu vida?
Este niño me hace cada pregunta y más un lunes, por favor, pero algo que yo supiera que va a trascender, sí, que va a ser historia y que va a pasar.
De no tienes que responder.
De generación en generación. Me dice mi gracias.
¿Por qué tú?
Me dice gracias. Me dice mi productor, y para los que quizás no escucharon.
Que ¿cómo no tengo, que no escucharon? Sí,
¿todo el mundo lo escuchó? Perfecto, gracias, Viñoli. Sí, pero...
No harías nada, no harías nada.
Yo no soy tan atrevida, aunque lo parezca.
Entonces, hablando de frases, tú eres más rollo que película. Esa
bueno,
como...
bueno.
Mira, ¿tú sabes por qué te lo pregunto? Hay dos personas que tienen el crédito de ser los primeros en haberse tirado de un paracaídas.
Y menos eso, hubieras empezado por ahí. Terror a las alturas.
No me digas.
Hubieras comenzado por ahí, sí. Pero niño, bueno, no me preguntes esas cosas.
Tú sabes una cosa, dicen que el segundo salto da más miedo que el primero.
Porque depende de dónde tú saltes.
Bueno, si te caes, mira, déjame, me llevaste la idea. Después vamos a explicar eso de, chica, no me fue. 6:32, tiempo de noticias con Ariadne González.
No sigas con los saltos.
He formado un enredo aquí.
Así es. Bueno, pues sí, nos vamos rápidamente a las informaciones. Una masiva protesta de residentes de Caibarien en Villa Clara logró el sábado que funcionarios del Poder Popular Municipal y del partido retiraran una multa impuesta a un cuentapropista. Los manifestantes estaban gritando patria y vida y además gritaban abusadores. Los hechos ocurrieron cuando un vendedor ambulante de dulces caseros, sancionados con 2,000 pesos por segunda vez en 15 días, decidió no pagar y exigir frente a hospital de la localidad que las autoridades retiraran la multa. Así lo relató el periodista independiente y cuentapropista residente en la localidad, Carlos Michael Morales.
Empezó a congregarse con un grupo de personas hasta que llegaron a más de 500 personas frente al hospital de Caibarien y empezaron a apoyar a este hombre. Llegó la policía, el pueblo empezó a buchar a la policía. A la policía no le quedó otra alternativa que abandonar el lugar. Pasado un lapso de tiempo, se presentó un carro del gobierno, le manifestaron a este señor nombrado Miguel que querían conversar con él. Lo montaron en el carro y se lo llevaron para el policlínico porque simplemente tenía la presión muy alta. Muchas personas fueron partidarios de dirigirse al gobierno. Hicimos una manifestación por toda la calle conocida como Palero hasta el parque, donde ahí más de un centenar de personas estuvimos frente al gobierno, le gritó no más abuso, no más hambre, que es incluso la consigna en moda, patria y vida. Hasta que funcionarios del gobierno y Mariela Villarreal, la primera secretaria del partido en la ciudad de Caibarien, le manifestaron al pueblo que ya abandonaran la protesta porque sabía que esta protesta terminaba de un reclamo popular y que ellos le iban a tirar la multa a este cuentapropista. Ya muchas personas están viendo la protesta pública como una opción para enfrentarse a tanta represión.
Y vamos ahora a conocer nuevamente los casos de coronavirus que ayer dio a conocer Cuba. 618 casos nuevos se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, 19.234 pacientes, sospechosos hay 3.083 en vigilancia, 11.992 y están confirmados 4.159. El país de momento acumula 2.392.132 muestras realizadas y 49.779 son positivas. Del total de casos nuevos, 560 fueron contactos de casos confirmados, 26 con fuente de infección en el extranjero y 32 sin fuente de infección precisada. El 53,6% de los 618 casos positivos fueron asintomáticos. Y precisamente hablando del coronavirus, aquí en los Estados Unidos se ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Escuchemos este reporte que tiene la agencia France Press.
Estados Unidos autorizó el sábado el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson para personas mayores de 18 años. La inmunización de dosis única será la tercera junto a las de Pfizer-BioNTech y la de Moderna en ser utilizada en Estados Unidos en la campaña de inmunización masiva. La vacuna de vector viral recientemente autorizada ya ha comenzado a aplicarse en Sudáfrica. Esta tecnología utiliza como portador otro virus de baja virulencia, transformado para agregar instrucciones genéticas de parte del virus SARS-CoV-2. Una vez en la célula se produce una proteína típica del coronavirus que educa al sistema inmunológico para que la reconozca. La vacuna se puede almacenar a temperaturas normales de refrigerador en lugar de los congeladores, lo que facilita la logística. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirmó que la vacuna es muy eficaz para prevenir casos graves de COVID-19. La eficacia de la inmunización de Johnson & Johnson fue de 85,9% contra enfermedades graves de COVID-19 en los ensayos clínicos realizados en territorio estadounidense, mientras que 81,7% en Sudáfrica y 87,6% en Brasil. El visto bueno de las autoridades estadounidenses llega después de que el viernes un grupo de expertos independientes recomendara la aprobación tras estudiar en detalle los datos de los ensayos clínicos en más de 43.000 personas. Al menos 3 millones de dosis del inmunizante de Johnson & Johnson están listas para su distribución la próxima semana, según el gobierno de Estados Unidos, y la empresa se ha comprometido a enviar 100 millones de dosis a Estados Unidos antes de finales de junio. Con 600 millones de dosis ordenadas en total a Pfizer y Moderna, la potencia norteamericana tendrá para fines de julio suficientes vacunas para inmunizar a casi toda la población. En total, ya se han realizado más de 72 millones de inoculaciones en Estados Unidos.
Seguimos hablando del coronavirus y ahora en Brasil. Se está ese país semi-paralizado. La mitad del país trabaja a media marcha luego de que varios estados aplicaran nuevas medidas para restringir la movilidad y evitar un colapso del sistema de salud ante el fuerte avance de la pandemia que no da tregua en el gigante suramericano. Toques de queda en la noche y durante la madrugada y el cierre total de establecimientos comerciales, salvo aquellos que brindan servicios esenciales, comenzaron a ser aplicados con fuerza este fin de semana en 13 de los 27 estados del país. Y en Argentina, miles de personas se movilizaron este fin de semana en distintas ciudades para protestar por las vacunaciones de privilegio contra el COVID-19, un escándalo que le costó el puesto al ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
La gente reclama que 70 personas del gobierno o cercanas al poder lograron vacunas VIP en medio de críticas por el lento avance de la vacunación.
Han empezado a vacunar a los amigos del poder y eso no corresponde, es como robarle la vida a una persona.
Indignación porque nosotros estamos esperando la vacuna. Mi esposo estuvo 6 meses encerrado, perdió la voz por este señor que nos estuvo encerrado, porque nos estuvo encerrado. Y ahora nos animamos a salir. Y bueno, vamos a salir, hay que luchar.
Entre los que recibieron las vacunas VIP hay personas mayores de 60 años, pero también hay de menos edad, como el ministro de Economía Martín Guzmán, de 38 años. El presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro Ginés González García, aunque justificó que los inmunizados son personales trabajadores
estratégico del Estado.
Sí, que hayan vacunado a gente que no corresponde, por edad, por cercanía del poder, no me sorprende porque es propio de esta gente.
Con 44 millones de habitantes, Argentina ha recibido unas 2.700.000 dosis de Rusia, India y China, y 1 millón de personas han sido inoculadas, pero son muchas menos de lo previsto. El gobierno había anunciado que para fines de febrero esperaba tener disponibles 20 millones de dosis de la rusa Sputnik V, a las que se sumarían las vacunas de AstraZeneca y las del mecanismo COVAX, para un total de 50 millones. Argentina registra más de 2 millones de casos de COVID-19 y cerca de 52 mil muertos.
Y en algunos países, de alguna manera, comienzan a volver a la normalidad. Por ejemplo, en Canadá, los cines reabren sus puertas tras casi un año cerrados por esta pandemia del coronavirus. Desde la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Volver a disfrutar de una buena película en pantalla grande. Los cines en Canadá reabren sus puertas tras casi un año cerrados por la pandemia de coronavirus. Aquí en Montreal, en Quebec, muchos agradecen la medida y aprovechan este alivio de las restricciones impulsado por el gobierno para traer a sus hijos a ver los últimos estrenos. Recuperar un poco de la vida anterior al COVID-19. Ese es el objetivo ahora, pero ojo, con mucha precaución. Mucha limpieza, mascarilla obligatoria y nada de palomitas. Las autoridades todavía no permiten la venta de comida y bebida en las salas debido a la estricta normativa sanitaria. Un ingreso extra sin el que otros cines han decidido permanecer cerrados hasta que el tiempo se calme.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de Mañana. Muy buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Bueno, ya son las 6:41 de la mañana. Exilda, ya puse mi mente en orden después de eso, ese para atrás y para adelante que formé. El tema de saltar en paracaídas es porque hay dos personas a las cuales se les da crédito por haber sido los primeros en saltar de un paracaídas. Un día como hoy de 1912, Albert Berry salta de un aeroplano para probar el paracaídas. Se dice que fue el segundo porque un año antes, en 1911, en California, el señor Grant Morton fue el primero en saltar de un paracaídas. Y yo me imagino que para una persona que no ha probado nunca un invento, vaya, si tú estás probando el internet y no te va a coger ni la corriente, pues tú pruebas el internet.
Sí, claro.
Pero si tú te vas a tirar de un paracaídas y vas a ser el primero en el mundo, estamos hablando de 1911, 1912, me imagino yo que eso, tú estás jugando, estás apostando a la muerte.
Él fue un conejillo de India, que me perdone. No sé si lo inventó él mismo, no sé si fue que le pidieron que saltara. Yo no lo hubiese hecho.
Vaya.
Me perdonas, pero yo no lo hubiese
hecho. Porque... primero tienes que tener en cuenta si eso nunca se inventó, la altura, los vientos, qué sé yo. Había una película donde el actor, no recuerdo el nombre, pero lo que importa es el hecho, supuestamente tenía que salir disparado de un cañón y caer en otro sitio. Y el hombre dice, mira, yo no quiero... tú sabes, hacer la prueba del cañón, vamos a simular el disparo para ver si yo voy a caer allí donde tú dices, y cogen un saco y lo rellenan, le dicen, ¿cuánto tú pesas? No, 180 libras, cogen un saco y lo rellenan con cachivaches ahí, le ponen 160 libras, cuando dispararon aquello, el saco aquello fue a caer a 3 cuadras de distancia, dice el tipo, ¿tú ves? Si yo me llego a meter en el cañoncito ese, imagínate tú.
Nada, pero hay personas que han sido pioneras en inventos y personas que se han prestado como este que se tiró del paracaídas. Yo felicito al que sea tan valiente y haga todo esto por el bien de la humanidad, pero conmigo no cuente.
¿Cuál es la altura más grande que tú estás
tirando? No te voy a contar de eso. Saludos a los oyentes que nos están escribiendo en el día de hoy. Un saludo para el oyente de Cojimar. El oyente de Cojimar dice... Se escuchan como un cañón.
Fíjate,
hablando de cañones, dice, se escuchan como un cañón. Muchísimas gracias a Orlando también que nos escribió. Y Orlando, gracias por todas tus sugerencias, por tus opiniones, por escucharnos y bueno, por invitarnos a seguir con lo que estamos realizando. Espero que nos sigas escuchando a pesar de todo.
Sí, señor. Y cuando son las 6:40, si esperan dos segundos más.
Ya.
6:44 de la mañana. Tiempo de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas, bueno, los síntomas de apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:47 de la mañana, y aquí estamos sus servidores, Alfredo Jacomino, Exil Darajona, Danilo Fuentes Viñoli, Teudy Giró y los reyes de la noticia, Ariadne González y Paul Sfeir.
Así mismo, después de escuchar los comentarios, el comentario de la doctora Marixa Fuentes, a la cual le damos las gracias por siempre tener este segmento acá en Tempranito y de mañana. Vamos a hablar de marzo. Él solamente me mira y ya.
Es que tú eres una película muda con subtítulos. Tú dices más por lo que callas que por lo que hablas.
Tengo un poder sobre este hombre, señores, que ya quisieran muchísimas mujeres. Estamos hablando, comenzando el mes de marzo. Y marzo era el primer mes del año para los romanos. Te estaba contando, Jaco, no era enero, era marzo, el primer mes del año para los romanos. Y marzo, como tú bien estabas comentando, deriva del latín Marte, que significa Dios romano de la guerra. Y entonces, pues, los romanos hacían holocausto. holocaustos a su dios Marte. ¿Para qué? Para que les diera la victoria en las próximas guerras, puesto que a este mes es el mes en el que los romanos planificaban todas las campañas militares que iban a tener alta importancia en el transcurso del año. Es decir, que en el mes de marzo ellos hacían como un plan de trabajo, vamos a atacar aquí, vamos a atacar allá, y hacían loas al rey Marte para que, bueno, para que este dios les permitiera ganar todas las batallas. ¿Te imaginas? Un plan de trabajo de ataques hacían los romanos para todo el año, y en marzo era que hacían estas fiestas o les daban ofrendas al dios Marte para que los ayudara a poder triunfar.
Ah, yo pensaba que nosotros éramos los únicos que teníamos planes quinclenales. Pero
mira, los romanos se nos adelantaron, se nos adelantaron.
Eso aprendieron de nosotros.
Qué planificadito todo. Ay, los ataques, planificarlos así con anterioridad en el primer mes del año. Wow. Qué adelantados estaban ellos.
Marzo, como le dijeron a César, cuídate de los idus de marzo, y no hizo caso, dijo nada.
No, por favor.
Yo soy el emperador. Y después lo cosieron a...
Así mismo, la historia.
Óyeme, tú sabes que me llamó por teléfono un oyente que nosotros tenemos. Voy a dar sus generales. El señor es músico, actor y activista social aquí, norteamericano, es de ascendencia jamaicana o jamaiquina, y es conocido como el rey del calipso. Este señor está de cumpleaños hoy y se trata nada más y nada menos que de Harry Belafonte. Me llamó por teléfono. Harry, muchas gracias. Vamos a poner un pedacito de una de tus más inolvidables canciones.
Ay,
Viñoli, tienes un solo botón que tocar ahí y metes el dedo
y lo pones mal, por favor. No vamos a remangar nada.
Ese sí es.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want go home.
Come, Mr. Tallyman.
Así no se puede.
Oye,
¿tú crees que así se pueda? No,
esa canción, no. Esa canción es quizás la más famosa que tiene Harry Belafonte, desde el año 57, si no me equivoco. Pero qué clase de personalidad. Y fue uno de los que participó en, ¿te acuerdas? Somos el Mundo.
Somos el Mundo.
Sí, señor.
Claro,
hizo coros en Somos el Mundo. Una personalidad como Harry Belafonte haciendo coros en Somos el Mundo. Ahí ya te das cuenta de la clase,
sí, claro,
de humildad que tienen los grandes.
El altruismo que se necesitó, sí, para hacer este tema musical, donde figuras tan importantes solo tenían un pedacito y ni eso, hacer coros. Y aceptaron y lo hicieron. Súper, súper genial. Me hiciste recordar mis raíces, porque mi abuela era de Jamaica. Así que gracias por haber puesto un pedacito de este tema.
Musicales, son muy musicales.
Son muy musicales, sí. Muy musicales, sí. Y con costumbres que mantienen donde quiera que esté. Es como, bueno, yo pienso que todo el mundo que tenga sus costumbres, pues las lleva al lugar donde van a comenzar a vivir. Pero fíjate, vivir en casa y vivir prácticamente en Cuba y no vivir en Cuba, sino vivir en un ambiente como si estuviera viviendo en Jamaica, para mí fue súper genial. Yo le agradezco muchísimo las enseñanzas de mi abuela y todo lo que me contaba de sus tierras, ¿no? Y las costumbres que sembró en mi casa. Aprendí a hablar inglés junto con el español.
Ah, qué bien.
Así que
primero el inglés y después el español.
Bueno, te voy a contar más adelante.
Ah, muy interesante. ¿Y escuchabas calipso?
Sí.
Qué bien, qué bien. Tiempo de deportes con Edemio Navas cuando son las 6:52 de la mañana. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya cerquita de las 7, faltan 8 para las 7 de la mañana de hoy, lunes, 1 de marzo, señores, como se ha ido el tiempo, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí mismo, ya vamos, increíble. Ya estamos terminando. Ahorita estamos ya poniendo el arbolito de Navidad. Casi,
sí,
casi.
Es cierto, el tiempo se va rápido.
Verás, Jaco.
Un saludo para los dos y Jacomino, que es le dicen el campeón, otro campeón que tenemos ahí, ¿verdad? El inquieto, ¿no? Fuente Viñoli, nuestro productor. Y bueno, hablar de deportes, porque como casi siempre hay buenas noticias de deportes. Y quiero señalar de que, bueno, este último fin de semana en Alemania se realizó un gran cartel de boxeo profesional. Y como habíamos anunciado hace ya un buen tiempo, iba a pelear William Escuela, el muchacho matancero, y combatió. Y señores, la noticia buena, la noticia agradable, es que se convirtió en el segundo cubano en el último año, ¿no?, en ganar un título mundial en el peso supermediano. Y esta es una división que en los años 60, 70 no existía, era el peso mediano, y bueno, y Cuba tuvo grandes estrellas, ¿no?, como Kik Tunero, estaba Florentino Fernández, que nos visitó a nuestra emisora hace ya un tiempo atrás, Pedro Miranda, también estaba aquí Charol, Baby Colón, Mario Ochoa, estaba Baby Linares, o sea que había un grupo grande de pugilistas cubanos en el peso mediano, incluyendo de última generación al habanero Mario Uribarren, quien realizó una carrera aquí bastante buena, incluso fue campeón continental en 154 y 160 libras, 160 libras el peso mediano, y bueno, otros boxeadores más que hay que ampliar, ¿no?, en nuestros próximos espacios deportivos. Y bueno, en este peso supermediano, aparte de William Cool, está David Morel, que es el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, está Maíz del Sando, ganó recientemente, un tremendo prospecto de las Tunas, Osley Iglesias, otro gran prospecto, tiene 3-0, está combatiendo en Berlín, Alemania, está Raico Santana, que lo hace en Rusia, y está Junior Prades, o sea que un gran grupo de cubanos. Y en el caso de William Cool, señores, el último sábado en Alemania, ganó el título del Orbe, derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Gino Canters, de Holanda, una pelea en la cual, bueno, dominó básicamente el cubano durante los 12 asaltos y demostró tremenda condición física el pugil matancero, quien ahora tiene 16 victorias sin derrota y ha ganado 7 peleas por la vía rápida. Este es un peso supermediano, no es el clásico de David Morel, que es pegador nato. Este no es gran pegador, pero va haciendo su trabajo poco a poco, es agresivo, tiene buena técnica, emplea mucho su jab de izquierda, su derecha corta, y bueno, poco a poco va acumulando puntos y gana la pelea, que eso es lo más importante. Así que un gran triunfo del pugil cubano, William Cool, el matancero, quien ganó el título de las 168 libras de la Organización Internacional de Boxeo. En cuanto a la NBA, señores, bueno, ayer domingo una gran cantidad de partidos. No sé si voy a tener mucho tiempo aquí, pero bueno, el segundo espacio deportivo vamos a ampliar el tema del baloncesto y hablar del tercera base Hunter Dozier y su equipo Real Kansas City. Ayer domingo llegaron a un acuerdo, una extensión de contrato por 4 años y la suma de $25 millones, que incluye una opción por quinto año por $10 millones. A propósito, ya comenzó ayer domingo la pretemporada y bueno, el equipo de los Marlins, el equipo de Jacomino, ¿no?, ganó en 7 innings, derrotó al Houston 6-1. Daniel Castaño lo ganó y en esta primera jornada vimos a un cubano, Vladimir Gutiérrez, el pitcher pinareño que hizo el equipo Cuba, perdió en la derrota del Cincinnati su equipo 5-1 ante el equipo de los Indios de Cleveland. Y bueno, Tampa, que perdió el año pasado la Serie Mundial contra el equipo de los Dodgers, le ganó a Atlanta 9-7, Minnesota al Boston 7-6, todos en 7 innings, y Detroit al Filadelfia 10-2. Filadelfia tiene un trabuco para este año, señores. Así que más deportes en unos 57 minutos para hablar de la NBA, la situación del béisbol de las grandes ligas y algunos cubanos que han firmado contrato recientemente, incluyendo Jorge Vera, ese gran prospecto cubano de 20 años que ya está en el equipo de los Medias Blancas de Chicago, le dieron una bonificación de $1.5 millones. Así que Jaco y bueno, el resto del equipo, buenos días y nos vamos a hablar de nuevo sobre las 7:52, 7:50 para brindarles más deportes. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muy buenos días a las personas que nos sintonizan aquí en su emisora Radio Martí. Está escuchando el programa Tempranito y de Mañana con un servidor Exildo.
Él es tan gracioso. Él es tan gracioso. Pero yo lo quiero mucho. Te equivocaste. Los oyentes que están escuchando saben perfectamente que no te equivocaste, Jacomino.
Me equivoqué.
Te conocemos, te conozco, mascarita. Ese que está riéndose y no puede hablar ahora se llama Alfredo Jacomino. Y aquí está una servidora, Exilda Arjona y Palmer. Vamos a decir mis dos apellidos que son bastante rimbombantes. Un saludo para Ángel en Santiago de Cuba. Ángel no nos escribía hace unos cuantos días. Yo no puedo, productor, yo no puedo. No puedo.
Necesita un café o chícharo, me da lo mismo.
Ángel nos escribe siempre desde Santiago y bueno, dice que no había podido escribirnos un correo. Ustedes saben las dificultades económicas a veces para enviar un correo desde Cuba, por eso siempre los apreciamos y siempre los leemos acá. Así que dice Ángel que no le gusta que lo tienen de un paracaídas. No, dice que no le gustan las alturas, los aviones y esas cosas.
Sí, no, ¿sabes qué?
¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres?
Alfredo Jacomino.
¡Qué bien!
Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pega con eso, Exilda?
Así empiezan las cosas, así empieza la desmemoria, así empiezas a ponerte ancianito.
Sí, pero ojalá que miras tú. Este papelito. Este papelito que tengo en la
anota,
mano.
Anota.
Que no son míos.
Así comienzan las cosas.
Ay, mi madre, 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Sfeyer.
Así es, muchísimas gracias. Y para que no se olviden, aquí estamos con las informaciones y tenemos que hablar, por supuesto, de Cuba.
La escritora cubana Catherine Bisquet es la ganadora de la beca del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR. Yolanda Huerga nos entrega más detalles en el siguiente informe.
El proyecto Los Mojados de Catherine Bisquet fue el acreedor para este año de la recién estrenada beca Antonia Iris que otorga el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt INSTAR.
Es un libro de crónicas con historias individuales de 12 personajes que se reconocen por haber vivido de un modo u otro cierto desplazamiento que están fuera de esa norma política oficial cubana o de esos que llamamos el deber ser del proyecto de la revolución.
Dijo desde La Habana la escritora Catherine Bisquet.
Son personas que han sido marginadas y además que lo han experimentado de una forma lateral a esa historia cultural, social o sentimental que es narrada desde el centro de poder que es el Estado.
La residencia confiere a artistas e intelectuales independientes de diferentes disciplinas un estipendio mensual para el desarrollo de sus obras por el plazo de un año, según una nota publicada por Instar, fundado y dirigido por la mundialmente reconocida creadora cubana Tania Bruguera.
Va por ese sentir de compartir esa belleza del gesto único y de la resistencia. Esto mismo soy yo, esto mismo son esos personajes, esto mismo es el propio Instituto Hannah Arendt y esto mismo es todas las personas que ahora mismo estamos alzando nuestras voces por una Cuba mejor, una Cuba más inclusiva, democrática.
El libro formará parte de la colección Comentarios Reales de Rialta, una asociación civil asentada en Querétaro, México, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a 2 meses de instaurada la llamada tarea de ordenamiento, ha empeorado la situación del cubano que ve un alza desmedida en el precio de los productos básicos. Luis Guardia tiene el informe y el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
El llamado zar de las reformas de la economía castrista defiende a capa y espada la tarea de ordenamiento, un conjunto de cambios realizados dentro del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista, que muchos analistas califican como una tormenta perfecta en las condiciones existentes en la mayor de las Antillas debido a varios factores.
En primer lugar, el incremento espectacular que han sufrido los precios como consecuencia de la devaluación peso cubano, que finalmente ha quedado como la única moneda, y del aumento de los costes, sobre todo de los productos importados, pero también de los costes laborales, porque se incrementaron los salarios dentro de la tarea de ordenamiento.
El régimen intentó compensar la subida natural de los precios de los productos básicos, pero el aumento salarial no estuvo en consonancia con esto, y debido al desabastecimiento interno, la relación oferta demanda generó un efecto boomerang que trajo consigo un incremento significativo del dólar estadounidense en el mercado negro.
Nosotros teníamos que eliminar de la economía la sobrevaloración del peso sobre el dólar.
Murillo defiende la tasa cambiaria impuesta por el oficialismo, pero hoy los 24 pesos cubanos por dólar fijados por el gobierno solo rezan de manera oficial. La moneda estadounidense se cotiza más del doble de lo pensado por el arquitecto de las reformas en el mercado negro, y su valor subirá de manera exponencial, vaticinan los entendidos.
Si eso ocurriera, los efectos actuales que se están dando en la economía cubana por culpa de la tarea de ordenamiento se verán acrecentados. Y la economía, en lugar de crecer en el año 2021, probablemente se estanque o crezca de una manera muy moderada, en torno a un 1% como máximo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y por otra parte, la congresista de origen cubano por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, realiza gestiones con sus colegas en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca para mantener al régimen de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo internacional. Salazar ha enviado un mensaje a través de las redes sociales detallando el apoyo que tiene de varios congresistas en ambos partidos políticos y se refiere al dolor que el gobierno de La Habana sigue provocando.
Me enorgullece compartir con ustedes que tengo el apoyo de mis otros colegas dentro del subcomité de asuntos hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, que me han apoyado en esta iniciativa que comencé a través de una carta enviada a la administración del presidente Biden, diciéndole que no se le vaya a ocurrir sacar a Cuba de la lista de los países terroristas, porque Cuba sigue aterrorizando a su pueblo. Solamente hay que ver cuando uno llega al aeropuerto de La Habana cómo te decomisan las cosas, y hay que ver cuando uno le trata de mandarle dinero a la madre, cómo te roban la mitad del dinero y cómo esclavizan a los pobres médicos que quieren salir para poder ganarse unos centavitos, que no le permiten después accesar al sueldo que se ganaron esos meses. Ellos son los que siguen aterrorizando, ellos son los terroristas, ellos son los canallas. Y por eso estamos aquí, para recordárselo a las otras personas que no han vivido como nosotros el exilio, que conocemos a las víctimas, que nacimos entre ellas. Y por eso comparto con ustedes este orgullo de que el comité está conmigo y que mis colegas, y hay muchos demócratas que también están, que saben que Cuba sigue siendo un centro de canallas y de gente mala que lo único que ha hecho es destruir a su propio pueblo. Y por eso estamos aquí, para ser la voz de esa gente que no puede hablar.
La legisladora federal cubanoamericana María Elvira Salazar envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a los congresistas republicanos Mark Green y August Pfluger, en la que recomienda que Cuba permanezca en el listado de países patrocinadores del terrorismo y que permanezcan las sanciones contra la isla.
En otra información, el expresidente Donald Trump aseguró ayer en la Florida que el trumpismo está lejos de acabar y que el Partido Republicano llegará unido y victorioso a las próximas elecciones legislativas presidenciales.
En su primer discurso desde que terminó su mandato el 20 de enero, el expresidente Trump hizo una revisión de su gobierno de 4 años y de lo que describió como la incompetencia de la nueva administración.
Durante la conferencia de acción política conservadora en la ciudad de Orlando, Trump dijo que Biden reabrió el negocio de los coyotes y que habrá un masivo flujo de indocumentados.
También arremetió contra lo que describe como el socialismo radical del nuevo gobierno y sus políticas sanitarias, militares, ambientales, exteriores y económicas.
En otra información, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó revisar a fondo la relación con España tras el apoyo de la canciller española Arancha González Laya a la política migratoria de Colombia y su rechazo a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea del país petrolero. La agencia AFP recogió las declaraciones de Maduro y de González Laya.
Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel. Ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España a tiempo. Nuestro canciller se lo advirtió a tiempo al gobierno de España. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política.
Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Radio Martí, por supuesto, con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Exilda, tú sabes lo que ha pasado a través de los años, de los muchísimos años que pasan y seguirán pasando. Hay cosas que quedan en desuso y entre esas cosas que quedan en desuso algunos nombres en español que ya no se usan y que tú dices, caramba, yo tenía un tío abuelo, un vecino, el barbero, la peluquera, la señora que doblaba, que vivía al doblar de la casa, que se llamaba
la señora
así,
que doblaba la esquina.
Que doblaba la esquina. Alguien que se llamaba así, pero ya son nombres que en no desuso. Se les ponen a los muchachos uh-huh. porque están en desuso. Ojo, nombres femeninos y masculinos. Porque, por ejemplo, yo no creo que ahora no hay niños que se le ponga Saturnino, Cipriano, Casimiro, Bonifacio, Victorino, Eleuterio, Urbano, Severino, Inocencio, Primitivo, Bautista, Florentino. ¿Te das cuenta?
No, acuérdate esa costumbre antigua de buscar los nombres también en el santoral. El nombre que le correspondía a la gente y era el que le ponían. Naciste, vamos a decir, como yo, un 2 de mayo, y lo que venía era Santa Inés, pues te toca el nombre de Inés.
¿Ay, mañana sí, tu cumpleaños?
No, 2 de mayo. Ah. 2 de mayo todavía. Mira mi nombre, me llamo Exilda porque así se llamaba mi abuela paterna. No había nacido hembras en la familia y bueno, nací yo y me correspondía entonces el Exilda. Pero hasta ahí quedó. Es un nombre poco común.
Yo nunca he conocido a nadie con tu nombre.
Eso, mi abuela tenía ese nombre. Entonces aparecen mis primas y mis pobres primas. Una se llama Fulanita Exilda, ¿ya? Le fueron poniendo el Exilda de segundo. Yo lo tengo de primero. Solamente este nombre.
Pero mira, Acacia, yo...
No.
Agapita.
No.
Altagracia, Ambrosia, Anacleta, Anastasia, Aniceta. No, son no, nombres
son
que
son nombres
están,
que están en desuso totalmente.
Jacinta, Isidora, Isolina.
Y tenemos que hablar de la generación Y, cuando comenzó el boom de la generación Y. Los Yanis Lady, Joanny, nuestra querida Joanny Sánchez, de la generación Y, los Yusimi, todos esos nombres que comenzaron con Y. Y también tenemos que hablar de la costumbre de poner nombres americanos, pero nombres como Yusnavi, U.S. Navy, Yusnavi, Danger, que es peligro.
Sí, peligro.
Y así por el estilo.
Sí, señor. Mira, Viñoly se llama Danilo Isolino.
Isolino.
Isolino. Él no lo dice porque, bueno, no lo dice por no sé qué razón.
¿Se lo pusieron por Isolina Carrillo?
No sé. Danilo Isolino.
Ya.
Danilo Isolino Pilar Fuentes Viñoly.
Ajá, sí, también. Hay quien tiene tantos nombres que al final...
No, nunca le ha puesto multa.
Nunca.
Porque
el
policía tiene que llenar muchos
papeles. Tiene que llenar muchos papeles. Qué falta de respeto con Viñoly. Pero sí, el fenómeno de los nombres es algo...
Mira nuestro...
¿Tiene cuántos nombres Teudy?
Teudy. Yo no conozco a nadie que se llame Teudy, excepto
no,
Teudy.
Teudy.
Que déjame decirte una cosa.
¿Y por qué Teudy?
¿Y por qué?
¿Tu nombre? Porque el mío es por mi abuela. ¿Sí? Ah, qué bien. Oye, que es de una novela, ¿sí? Y las personas empiezan a ver novelas, están también el boom de cuando salen las novelas y empiezan a ponerles a las niñas fundamentalmente el nombre de la protagonista de la novela, ¿no?
Sí.
Y por ahí comienza todo esto, sí. Y es una cosa que tú vas a llevar toda tu vida. ¿Y qué? Un bodoque. Bodoque. Pero Bodoque era de una novela brasileña, si mal no me equivoco. No recuerdo de cuál novela era, pero era un personaje de una novela brasileña. Sí, por Isaura. ¿Cuántas niñas después de la esclava Isaura
¿sí?
les pusieron el nombre de la esclava Isaura? Y es tu nombre, es lo que te va a marcar durante toda la vida. Y cuando dicen tu nombre, pues tú como te tienes que sentir orgulloso de por qué te lo pusieron. Hay personas que no les gusta su nombre, aprovechan por ejemplo, acá en Estados Unidos aprovechan la ciudadanía y se cambian el nombre.
Sí.
Y se quitan apellidos. Te puedes quitar un apellido y todas estas cosas. Tienes la posibilidad de eso. Pero viviendo tantos años con este nombre, ¿cómo tú crees?
Policarpio.
Se llama Tony.
Policarpio.
Tony Simón.
No
me asustes, Tony. Que Policarpio es un nombre que ya no se usa. Gracias, Tony, por el detalle. Pero sí.
Mira, de la esclava Isaura.
De la esclava Isaura.
Leoncio no se usa.
Leoncio también, sí. Pero eso
Liborio,
pasa.
Lisandro.
Pero buscar el nombre de una persona es algo que tú tienes sobre tus hombros. Ponerle el nombre a tus hijos es algo que tus hijos te van a agradecer o quizás no. Porque te van a estar preguntando, ¿y por qué me pusiste tal nombre? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo escogiste? No sé, es una responsabilidad ponerle un nombre a una persona, señores, porque esa persona tú no estás contando con ella.
No, pero...
Acaba de nacer y tú tienes que decirle, quiero poner tal nombre, que tú sabes que es a las madres a quienes nos preguntan, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas a ponerle el nombre a tu hijo, me acuerdo cuando yo parí al primero, que le preguntan, nos preguntan en la sala, ¿y qué nombre le van a poner? Y mi esposo dice el nombre y la enfermera se ha virado y le ha dicho, pero no es con usted, señor, es ella.
Sí.
Es ella quien tiene que dar el nombre del niño.
No, y nombres muy, muy bonitos que se usan muchísimo. Por ejemplo, Alfredo, gente famosa. Alfredo Jacomino, Alfredito Rodríguez.
Tienes un segundo nombre.
Alfredo Kraus.
No, tienes un segundo nombre.
Y segundo nombre, José Alfredo Jiménez, el compositor.
Tú.
Messi,
tú.
Leo Alfredo Messi, Cristiano Alfredo Ronaldo.
Segundo nombre tuyo, digo.
Michael Jordan.
Vamos,
Michael
Jordan, estoy esperando.
Michael Alfredo Jordan.
Alfredo Jacomino, tienes un segundo nombre y tienes que decirlo al aire. ¿Cuál es tu segundo nombre?
Antonio.
Alfredo Antonio, eso no pega ni con cola ni con colilla.
Sí,
Alfredo Antonio.
Sí.
Eso no pega.
Sí.
Alfredo José.
Pero... No. Es Antonio.
No es Antonio, sí,
Antonio,
señores.
7:17 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado, «Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán». La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al Mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo, con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Balbina, Baldovina, Bartola, Benjamina, Bertile, Calixta.
Esta es un trabalengua, ¿eh?
Casiana, Casilda, Cayetana, uh-huh. Caferina, Edelmira, Siriaca, Clodomir. Oye, son nombres de mujeres que ya
están en desuso, no se usan, totalmente. No se usan. Y ¿sabes qué se hizo mucho de moda en Cuba? Pues los nombres compuestos. Pero eran esos nombres inventados donde mamá y papá empezaban a probar, cortando los nombres y uniéndolos. Yotuel contó que es que no tenían, que querían ponerle un nombre diferente, pero que entonces mamá y papá, su mamá y su papá comenzaron como que a perder la cabeza buscando un nombre y dijeron, bueno, pues vamos a ponerle Yotuel. Pero también existió la moda en que cogían, por ejemplo, la mitad de tu nombre y lo unían, por ejemplo, con el nombre mío y de ahí sacaban un nombre conjunto. La mitad, las primeras letras de tu nombre, por ejemplo, las 2 mías, y formaban un nombre. Señores, era una mezcolanza terrible porque eran nombres que no se entendían. Por ejemplo, y también estuvo la moda, me acuerdo muchísimo, de virar los nombres.
Sí.
De poner el nombre al revés. Y entonces yo tenía una amiga que se llamaba Odrasir. Su papá se llamaba Ricardo. Y de ahí salió su nombre.
¿Cómo suena?
Odrasir. Y entonces era por el nombre del papá que se llama Ricardo. Y estábamos comentando aquí la responsabilidad. Yo tengo que volverlo a decir, la responsabilidad que tú tienes cuando tú le pones un nombre a un niño que no puede decir, sí, mamá, me gusta ese nombre, no me gusta ese nombre. Es una responsabilidad que tú tienes enorme y cargar con el nombre que te pusieron. Por favor, ¿tú te imaginas? Exilfreda, no, pobre niño, pobre niña, por Dios, no, ¿entiendes? Y la gente no piensa a veces cómo ponerle un nombre al Frexildo, ese me gusta, ese está genial. Y estábamos hablando eso de la moda de ponerle US Navy, Danger, Peligro, Danger es peligro, sí. Disney por Walt Disney, Así que imagínate, buscar un nombre para esa personita que va a estar ahí y lo va a llevar hasta que Dios quiera, como decimos en buen cubano, es una responsabilidad.
Mira, señores. Medardo, Medardo es un nombre que no se usa tampoco. Y yo he conocido gente que se llama Medardo, por pero bueno, favor. Ya son cincuentones, sesentones,
sí.
Qué sé yo, ¿no?
Y a veces son nombres bonitos y nombres que suenan bien, pero a veces son nombres, señores, que hay que... Bueno, pues pensarlo mil veces antes de pronunciarlo porque son súper difíciles.
Cuando yo era niño, el barbero que me pelaba se llamaba Eleuterio. Y Eleuterio es un nombre que yo no lo he conocido en otra persona. Pero son nombres de eso. Que
son nombres en desuso.
Ya quedan...
Odlanier, ese es un deportista que se llama
sí,
así. Odlanier.
Sí. Un boxeador.
Es Reinaldo al revés. Odlanier. Es Reinaldo al revés. Pero tú y para un niño aprenderse el nombre también es complicado cuando son nombres tan enredaditos, ¿no? Es una responsabilidad, señora. Así que si usted está esperando tener un bebé, mire, busque bien el nombre, piense cómo lo va a poner, cómo lo va a pronunciar ese niño cuando empiece a hablar, porque lo va a tener que llevar, lo va a tener que llevar consigo, va a ser su dato más solicitado, porque lo primero es cómo te llamas, y entonces ahí vienen los problemas y las dificultades.
Las personas no, ¿cómo se llamaba este pelotero famoso, Tani Pérez? Que Tani creo que era Stanislao. Entonces, para un americano, creo que Viñoli, Tani Pérez se llama Stanislao. Atanasio. Y claro, para un americano es muy difícil decir
pronunciar todo eso, entonces es más fácil que tú lo
lleves.
Mira,
Atanasio y Estanislao son nombres que no se usan ya.
No, es más fácil que tú lo lleves y que tú lo achiques y que ay, la gente le diga, ay, fulanita, pero más recortarlo para poderlo hacerlo más asequible a las personas, porque de verdad que es terrible. ¿Cuántos nos le han puesto nombre de santos? Caridad, Bárbaro, Lázaro, sí. Ya eso es más pasable, ¿no? Sí. Más oíble, más audible.
Sí.
Y sí, porque nacen quizás el día ese, porque quizás cuando les dio por poner nombres rusos, Iván, Irina, los Yuri.
¿Y qué tú me dices que los nombres cuando habían varios hermanos, entonces uno se llamaba Camilo, Josué, el otro Fidel y Raúl?
También.
Y entonces imagínate
así
tú.
Así mismo, así mismo. A los que les han puesto nombre de países o de ciudades, Hanoi, Nairobi.
Nairobi.
Así que imagínate.
Yo conocí una muchacha que se llama Siborian, que es Nairobi al revés.
Por favor.
¿Y tú has conocido a alguien que se llame Edemio?
Edemio Nava, sí, hay que preguntar. Edemio, buenos días. es Lázaro.
Ah, ¿has conocido a alguien que se llame Lázaro?
Aquí estamos como estamos, Lázaro Domínguez.
Esa fue culpa tuya.
Ay, porque yo pensé que venía el deporte ahora. Lázaro.
Efectivamente, Exilda y Alfredo, dos sistemas de altas presiones, uno sobre la región central del Atlántico y otro sobre el norte de las Bahamas, se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. Estos sistemas, mis amigos de Radio Martí, también se extienden sobre el resto de las Antillas, estamos hablando de Puerto Rico, de República Dominicana, Haití y las aguas del Caribe, donde no aparece ningún sistema capaz de alterar las condiciones del tiempo en alto rango, ¿no? Es decir, en condiciones tremendas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos, pero muy aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las mínimas han estado en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte oriental. Marejadas en la costa norte central y ambos litorales orientales, con inundaciones en el malecón de Baracoa, conocido por Exilda, esta zona de Baracoa. Oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de mañana su emisora Radio Martí, siempre al servicio de ustedes. Y estábamos hablando en los últimos minutos antes de la pausa noticiosa de los nombres más, más en desuso ahora en el idioma español,
y de los inventos.
Y de los inventos, Clodovaldos. No, Clodovaldo, ¿conoces a alguien que se llame Clodovaldo ahora? ¿Crescencio?
No. Eran nombres muy viejos. Que fueron también llevándose de generación en generación. Si un abuelito, un bisabuelo, pues le tocaba, aunque fuera de primero o de segunda. Dime de esos nombres terminados en Lady, por la canción de Roberto Carlos.
Dios mío.
Lady Laura, pero ¿cuántas niñas no les pusieron Miladies, Junis Lady, Mavis Ladies? Y todo por culpa de Roberto Carlos, por su Lady Laura.
Sí, sí.
Por ahí vino toda esa moda.
Tú sabes que hay una, yo tengo una recuerdo curioso de eso. Mi tía le nace una nieta, ¿no? Y una señora del pueblo le dice, oye, ¿y cómo lo pusieron a la niña? Le dicen, Ana. Y la señora hizo así una pausa, una mueca.
Y se quedó
y dice, mi tía, si yo le hubiera puesto a la nieta Culeidis, esa señora le hubieran brillado los ojos.
Sí,
y
sí.
Hubiera dado brincos de alegría,
claro.
Porque claro.
Ana. Ana, es muy, Ana, demasiado común,
Ana,
demasiado.
Ana Isabel, no se puede poner eso.
Y cuando aparecieron los Michael, los Henry, los Jean-Pierre, los Antoine, Diana, ¿cuántas personas conoces que se llaman Diana? Jefferson, los Jefferson, pero con Y, Jaco.
Con Y.
Los Jason, los Junior, los Brian, así, los Jenny y las Juliet. Las Juliet, yo conozco varias Juliet. Así que imagínate, así es la cosa de los nombres. Y yo siempre lo voy a repetir aquí, ya que estamos hablando de esto. Una responsabilidad terrible, señores, ponerle un nombre a un hijo.
Sí, señor.
Lo va a llevar por mucho tiempo.
Oye, en Cuba, ¿Qué fue lo que dijo Hugo de mí? Después vamos a aclarar
de
eso,
De mi segundo nombre.
Después vamos a aclarar eso, porque hablando de nombres, viene Paul Sphere a las 7:33 de la mañana con noticias.
Así es, Paul Newspaper Sphere.
Un nombre muy rimbombante, vamos, el de Paul con el apellido.
Sí, Paul Newspaper. Vamos con las noticias, mis queridos amigos, desde la sala de redacción. El régimen ejecutó el 27 de febrero acciones represivas en La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las denuncias en el siguiente reportaje.
El científico cubano Oscar Casanella denunció que la policía política le impuso este sábado un arresto domiciliario ilegal en la casa de su madre, situada en el barrio Habanero de Nuevo Vedado.
Cuando voy saliendo, pues hay dos agentes de la policía política. Uno de ellos se hace llamar Mayor Angelito y él me dijo que no podía salir sin darme ningún tipo de argumento. Tuve conocimiento de una situación similar en Ciego de Ávila, del activista Omar Torres y su esposa, incluso creo que fueron hasta detenidos. No sé si es que los días 27 de cada mes van a estar nerviosos con que salgamos a protestar debido a que ocurrió el 27 de noviembre y el 27 de enero.
Los días 27 de noviembre de 2020 y 27 de enero de 2021, activistas, intelectuales y artistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión y un diálogo entre los independientes y el oficial. En la ciudad de Camagüey, cuatro activistas fueron detenidos también el sábado: Adrián Quesada, Yasmani Suárez, Lesiani Heredia y Marisol Cova.
Salimos a repartir unos impresos que hablan sobre la última cola, que es la cola de la libertad, y al llegar ahí a Plaza Méndez, la policía política nos fue arriba, nos tiramos en el piso, fuimos golpeados, montados en carro patrulla como si fuéramos sacos, nos soltaron con una medida cautelar de reclusión domiciliar cada uno, con una multa de $2,000 por propagación de epidemia.
El mismo día fue realizado un acto de repudio contra José Daniel Ferrer y luego los participantes lanzaron excrementos y asfalto contra la vivienda del líder opositor en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos con noticias. La activista del Movimiento San Isidro, Angel Valdés Cruz, afirmó que sigue adelante con su decisión de presentar una denuncia ante los tribunales en Cuba por el acto de repudio que el régimen organizó en su contra el 22 de febrero. Así lo dijo el domingo a Radio Martí tras dar a conocer que su abogado ha preparado el documento que detalla la agresión en su contra. El Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana ha concluido que Angel Valdés Cruz fue sometida a un acto de repudio organizado y dirigido por el Ministerio del Interior y el Gobierno Municipal de Arroyo Naranjo. El licenciado Edilio Hernández Herrera, inscrito en el Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia y coordinador del mencionado grupo jurídico, dijo que las autoridades cometieron varias violaciones contra la familia de la activista. El abogado Hernández Herrera explicó que recopiló fotos y videos que muestran la participación de oficiales del MININT, la intendente del gobierno municipal de Arroyo Naranjo, Quirenia Pomares, la directora provincial de los CDR y un grupo de ciudadanos de la localidad. Agregó que también participaron en el mitin de repudio maestros de la escuela primaria donde cursa estudios uno de los hijos de Angel Valdés Cruz. Y por otra parte, el Consejo de Estado de Cuba aprobó el viernes el Decreto Ley de Bienestar Animal, una legislación hasta ahora inexistente en el país y reclamada desde hace más de 30 años por activistas y organizaciones defensoras de los animales. El activista Javier Larrea indicó a Radio Martí que tienen que velar porque esta ley no se quede solo en palabras.
El hecho de haber sido aprobado marca un antes y un después en el movimiento animalista y en la historia de la protección animal en Cuba, porque es una ley que se viene pidiendo hace más de 30 años y no se había hecho. Ahora lo que queda es ver cuál es el contenido de esta norma, si verdaderamente, ¿sabes?, respondió a la demanda de los animalistas, a la demanda de los protectores que formulamos por muchas vías al Ministerio de Agricultura, que era el que estaba haciendo, es que estaba encabezando esta iniciativa de ley. Y bueno, ya ahí podremos hacer un análisis y una valoración más objetiva sobre este asunto. Por eso hemos lanzado la campaña, se aprobó el decreto, pero sigue la lucha, porque no queremos que las personas piensen de que, bueno, ya, se aprobó el decreto, vamos a cruzarnos de brazos, todo se resolvió. No, ahora viene lo más difícil, ahora viene que las instituciones verdaderamente cumplan con su trabajo, por velar que se desarrolle bien el decreto ley, de que se haga valer, de que no sea letra muerta y que hagan su papel en este sentido. Podemos estar contentos por la aprobación del decreto, pero no podemos detenernos.
Y venimos un poco más al norte. El ataque de Estados Unidos contra presuntos aliados de Irán que operan desde Siria ocurrió el jueves pasado, ha provocado críticas de algunos legisladores federales de ambos partidos. El pueblo estadounidense merece escuchar las razones de la administración para estos ataques y su justificación legal para actuar sin venir al Congreso, dijo en un comunicado el senador demócrata Tim Kaine, miembro de los Comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores. Una acción militar ofensiva sin la aprobación del Congreso no es constitucional, a falta de circunstancias extraordinarias, agregó. El término parecido se pronunció el senador republicano por Kentucky, Rand Paul. La administración Biden argumenta que era necesario proteger a las fuerzas estadounidenses en la región después de una serie de ataques con cohetes, incluyendo dos en las últimas dos semanas en Erbil y Bagdad. Y al menos 30 personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe de Estado militar en Birmania, del que este lunes se cumple ya un mes. La cifra fue calculada por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Desde la sonada, al menos 1.132 personas han sido detenidas, incluidas 299 ya en libertad. El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, reclamó una acción severa contra el mando del ejército birmano, con sanciones contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país. Estas son las noticias de esta hora, mis queridos amigos. Estamos en la redacción de Radio Martí, pero damos el pase inmediatamente a los estudios de Tempranito y de Mañana, mi querida Exilda y mi querido Alfredo. Nos vemos en un ratito.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 7:40 de la mañana, hacemos contacto ahora con nuestra colega que está aquí mismo en el edificio, aquí en el edificio de Radio y Televisión Martí, desde tempranito también, Ariane González, que nos presenta su segmento de hoy.
Muchísimas gracias, como siempre, y aquí estamos ya para hablar de los animales, esos seres que tantos nos acompañan, que nos entregan todo su cariño, todo su amor, sin pedir nada a cambio. Pero bueno, desgraciadamente, en muchas ocasiones existen personas que son un poco más crueles, que los agreden y vemos episodios terribles en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a hablar un poco del cuidado de los animales, de esas personas que entregan su tiempo altruistamente para cuidarlos y sobre todo en Cuba. Así que vamos a conocer a personas que forman parte de esto que decimos en estos momentos del movimiento animalista, qué son, cómo lo hacen, cómo viven, cómo es su día a día y sobre todo qué mensaje tienen para transmitirle a nuestra audiencia. Les voy a presentar con nosotros a Javier Larrea Formoso, alguien que precisamente forma parte de este movimiento y sobre todo entrega su tiempo a los animales. Javier, gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito de Mañana.
No, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntame un poco cómo surge este movimiento y sobre todo cómo tú llegas a él, comienzas a trabajar con los animales y el porqué de ello.
Sí, a ver, en cuanto al surgimiento del movimiento, siempre me gusta hacer hincapié que el movimiento animalista estuvo presente en Cuba desde siempre. ¿Qué pasa? Con la llegada de la revolución del Internet, pues se le dio mayor visibilidad, mayor dinamismo, como fueron con otros sectores también de la sociedad, otras causas, y la causa animalista no quedó detrás. Permitió que grupos de protección animal, que protectores independientes, que diferentes personas de Cuba, dentro del propio país, se conocieran, compartieran experiencias, se fueran agrupando. Es decir, la plataforma para todo esto fue el Internet, para darnos como que mayor unidad. Claro. Pero hace muchos años ya existía el movimiento animalista en Cuba. Por más de 30 años se venía abogando por una ley de protección que hoy, en los días de hoy todavía, a esta hora que estoy conversando con ustedes, todavía no se ha aprobado dicha norma, dicho decreto ley, y Cuba sigue sin amparo legal para sus animales.
Sí.
Y bueno, el movimiento es ha sido por años, ¿no?, histórico en nuestro país.
Bien decías esto, ¿no? Este tema del maltrato animal se ha arraigado sobre todo en los últimos años. Son las imágenes que hemos visto siempre de aquel perrito que corre por la calle con las latas atadas en la cola, o el gatico también que vemos. Sin embargo, del otro lado del mundo hay una estrategia, incluso gubernamentales, para cuidar este tipo de animales, que no suceda. Existen una serie de condiciones. Además, los refugios de animales tienen subvenciones de los gobiernos, son prácticamente hoteles.
Exacto. No, aquí la mayoría de los refugios, bueno, la mayoría no, todos los refugios son iniciativas particulares, iniciativas de las personas. No hay un apoyo gubernamental. Cuba tiene un atraso de años, de décadas, diría yo, en esta temática del bienestar animal.
Me has dicho que tu tiempo lo tienes que dividir en mucho. ¿Cuántos animales tú tienes ahora mismo, Javier?
Bueno, en mi casa es mío, tengo 8 animales.
Ajá.
Y de tránsito tengo 5 en este momento, porque yo soy hogar de tránsito. Quizás las personas que me están escuchando no sepan qué es esto. Hogar de tránsito no es más que cuando rescatamos los animalitos, pues los llevamos a nuestras casas y los recuperamos, reciben atención veterinaria por parte de nuestra organización, que es BAC, en este sentido, Bienestar Animal Cuba. Y cuando el animalito está recuperado, que ya tiene todas sus vacunas, que es desparasitado, pues lo damos en adopción responsable con compromiso de adopción y de esterilización para la persona que se lo damos, a la familia que se lo damos, y mantenemos comunicación con la familia, le hacemos el seguimiento, nos percatamos que el animalito esté bien. Y bueno, así transcurre mi vida entre los animales que tengo propios en mi casa, que desgraciadamente en estos días atrás pues sufrí el envenenamiento de dos de mis animalitos, que sí, fue Pan y Peluchín, no sé si estuvieron al tanto de eso.
Sí.
Y bueno, fueron días duros, pero uno tiene que sobreponerse, no ser egoísta para con los animales y nada, seguir trabajando por ellos, porque a veces uno le duele y dice, ay, hay personas que dicen, no quiero adoptar otro más porque uno sufre una pérdida, y eso es un pensamiento egoísta.
Sí, porque se quieren como familia, pero yo creo que
claro,
sí, que hay que sufre la pérdida, desgraciadamente todos de alguna manera u otra nos vamos de esta vida, o sea que los animales también, pero sobre todo hay que darle la posibilidad a otro animal que tenga una vida mejor. A mí, créeme que me sorprende muchísimo este trabajo que hacen ustedes de poner las vacunas, de intentar esterilizarlos para alargar la vida y sobre todo evitar que haya una sobrepoblación de animales.
Sobrepoblación.
Claro, que puedan ser gatos, perros o cualquier otro tipo de animal.
No, y que es la solución, no la solución que se venía aplicando. Bueno, hace unos meses se dejó de hacer desde que tuvimos las reuniones, los encuentros,
sí,
pero se mataban los perros solamente por su condición de ser callejero, de estar, sí, en la calle. Y la solución no es esa. La solución es la que nosotros le hemos propuesto en muchas ocasiones al gobierno, al Estado, le hemos dicho, mira, la solución es las campañas de esterilización, esterilizar para que no haya sobrepoblación de perros callejeros, también multar a quienes abandonan los animales y vas a solucionar el problema, no después matar a pobres infelices que no tienen la culpa de estar en la calle.
Yo creo que es muy bueno lo que tú acabas de decir, sobre todo porque esto ayuda también a la sensibilización de la población, porque la población también tiene que ser consciente de esto, tiene que ser consciente de este tipo de trabajo que ustedes llevan de forma bastante altruista, porque hay que ser muy altruista para poder tener tantos animales en casa, tantos animales en tránsito y sobre todo los que puedan venir después. ¿De Javier? ¿Qué pueden hacer las personas que a esta hora nosotros nos están escuchando aquí en Radio Martí para poder ayudarlos a ustedes, si los pueden localizar en redes sociales? Porque a lo mejor hay alguien que incluso tenga unos animalitos que no pueda tener por cualquier razón y bueno, necesitan acudir a alguien que los pueda cuidar y luego darle una adopción. ¿Qué pueden hacer?
Claro, claro. Yo siempre digo que no es necesario tener animales para ayudar. Hay personas que por mil razones, porque sus familias no los dejan, porque viven en una casa demasiado pequeña y no pueden tener casa, pero igual pueden ayudar. En nuestras redes sociales siempre nos van a encontrar Back Habana, Back Holguín, Back Las Tunas, y ahí van a encontrar nuestras publicaciones, los trabajos que hacemos. Y una manera de ayudar es compartiendo para que lleguen más personas. A veces la solución no está en nosotros y pedimos ayuda en las redes sociales y llega a raíz de alguien que compartió esa publicación en su muro y lo vio amistades o familia y dice, bueno, yo puedo ayudar en tal medicamento, porque ya te digo, todo el trabajo que hacemos es sin apoyo.
Y espero sobre todo que muchos de estos animalitos que están en tránsito pues puedan encontrar un hogar, sean felices. Y tú nos cuentes historias alegres de estos animalitos que han pasado, ¿verdad?, a la adopción.
Sí, sí.
Así que, Javier, gracias de verdad, Javier.
No, gracias a ustedes, ya nos estaremos viendo en otro encuentro.
Javier Larrea Formoso aquí en Tempranito de Mañana, hablando de animales. Yo soy Ariana González, me despido. Gracias.
7:48 de la mañana, regresamos aquí a los estudios de Tempranito y de Mañana.
Este segmento que estábamos escuchando tenía que ver con el decreto Ley de Bienestar Animal que fue aprobado el viernes, pero todavía hay que seguirlo de cerca porque los detalles específicos no se conocen, Jaco.
Sí, señor.
Fíjate, pero es muy interesante.
Fíjate que no, en Cuba, lamentablemente, ni las personas, ni los animales, ni las plantas no tienen derecho tampoco. Porque, ojo, yo recuerdo cuando era niño que en mi cuadra estaba sembrada de árboles, uh-huh, que no molestaban a nadie, y que un día vinieron y porque venía un ciclón empezaron a talar árboles que tendrían...
Indiscriminadamente, porque lo hacen de esa manera. Lo hacen
yo
de
veía,
esa manera.
Dios mío, cada machetazo está tumbando un árbol que tiene, sabe Dios, cuántos años.
Así
y se
mismo.
Acabaron los árboles.
Bueno, pero sí, decreto ley de bienestar animal, que bueno, hay que seguir de cerca para ver los detalles de qué contiene esta ley. Estamos hablando de nombres.
Sí, una, como dicen los guapos, una aclaración de concepto.
Oh.
¿Qué fue lo que dijo Hugo de mí?
Hugo me escribe tantas cosas, pero Hugo me escribió aquí que tú te llamas Alfredo Fidel Jacomino.
Bloquéalo ahí, más favor.
No puedo bloquearlo. Es un oyente fiel, Pero fíjate, hay un oyente que nos escribe muchísimo que se llama Ledif. ¿Y por qué?
No sé por qué.
Víralo.
Fidel. No, pero eso fue a propósito.
A propósito, totalmente a propósito. Y Herbigio dice que él no necesita presentación, que su nombre es único. Herbigio también es de esos nombres que han ido cayendo en desuso y que quizás se pusieron por una tradición familiar. Herbigio, cuéntame de dónde viene tu nombre. Ángel dice que le gusta muchísimo su nombre, que le encanta el nombre que tiene. Mira, sí hay personas que están muy contentas, muy complacidas con el nombre que les pusieron y no tienen ningún trauma ni deseos de quitárselo tampoco cuando puedan hacerlo.
Y sabes que algunos sirven para femenino y masculino, porque Ángela y Ángel,
sí.
Luisa y Luis.
Mi suegra se llama Luisa, mi esposo tiene de segundo nombre Luis.
Daniel y
de
Daniela,
primer nombre Luis.
Rafael y Rafaela. Uh-huh.
Sí, son nombres. La gente también.
Camilo y Camila.
La gente también utilizó mucho eso para ponerle los nombres a los niños, sí. Nada, el cubano inventa hasta los nombres. Nombres compuestos por ahí que casi no se pueden pronunciar. Nombres sacados de telenovela, como estábamos hablando, las Lady. Yumi's Lady. Todo por la canción de Roberto Carlos. Lady Laura. Que la vimos hasta el cansancio. Y se quedó ahí prendido.
Sí,
y las novelas influyen mucho también en la decisión de nombres. La gente ve las novelas y empieza pues a notar los nombres que de la protagonista, los nombres de los personajes principales, y decide ponerle esos nombres a sus hijos.
Bueno, oye, Exilda, una cosa que estábamos conversando al inicio del programa,
uh-huh,
y que creo que en eso tienes tú mucha responsabilidad. El 99% o el 100% de las personas que están escribiendo son hombres. ¿Por qué? O sea, mi voz no atrae al público femenino, sin embargo, la tuya...
Fíjate que yo digo, ¿a qué viene todo esto de que yo tengo la responsabilidad?
Tú tienes, sí, la responsabilidad.
El público generalmente masculino.
Mayormente. Parece que hay una tú sabes, hay un derroche ahí de escritura, que todos son hombres los que están escribiendo.
Yo agradecida de cualquiera que escriba a Tempranito.
¿Tú sabes lo que voy a hacer?
No te pongas celoso.
Voy a ir a Cuba un momentico a ver cómo se escucha tu voz desde allá.
No tienes que ir tan lejos, solamente tienes que ir al pasillo y escucharme.
¿Me creíste?
Bueno,
no voy a ir a Cuba para
yo
escucharte.
Sé que tú no vas a ir a ningún lado. Un saludo para Ángel desde Santiago de Cuba, que nos ha estado escribiendo durante todo el programa. Muchísimas gracias, Ángel. Me mandó una foto de una flor bella.
¿Tú has conocido a alguien que se llame Demio?
Sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Edemio Nava con los deportes. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias a ambos. Un saludo para todos. Cubita la Bella y bueno, a todos los que de una u otra forma laboramos acá. Teudy Girón, que está contento, Teudy, déjame decirte, porque su equipo Miami Heat ganó el último viernes. Le ganó a Bruno Stokers. Y eso es, señores, son otros 20 pesos. ¿Eh?
Ellos apostaron entonces.
Sí. Así mismo, apostaron su dinerito ahí, pero bueno, ganó
Teudy.
La victoria del Heat el último viernes en la NBA. Bueno, señores, ayer comenzó la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol y uno de los equipos favoritos del inquieto, ¿no?, de Fuentes Viñoli, el Tampa, que perdió el año pasado la Serie Mundial contra los Dodgers, le ganó 9-7 a los Bravos de Atlanta en 7 entradas. Y aquí un grupo de latinos se destacaron. Randy Arozarena, ese gran cubano, el pimentoso vuelta bajero, que hizo historia en la postemporada del año 2020 con Tampa, conectó al menos un sencillo. Y Yandy Díaz se fue de 1-0. Ayer Víctor jugó por el equipo de los Marlins de Miami, que le ganó al Houston 6-1. Daniel Castaño lo ganó. Y bueno, también triunfaron esta jornada de ayer domingo los equipos de los Mellizos, Detroit, Pittsburgh, Toronto, que le ganó a los Yankees en 7 entradas. No lanzó a Aroldis Chapman, el zurdo de Cayo Mambía y en Holguín. Toronto le ganó a los Yankees 6-4, Washington también triunfó al igual que los Angelinos, Cleveland, los Dodgers, Milwaukee, Kansas City y el Colorado. También el Seattle jugó, derrotó 5-4 a los Padres de San Diego, un equipo que se ha reforzado últimamente. Es increíble lo que está haciendo la gerencia del equipo de los de San Diego y también ahí de esa zona ahí, los Dodgers, los Angelinos. Adrián Morejón, el pitcher de La Habana, lanzó de relevo en la jornada de ayer domingo. Abrió el partido Adrián, lanzó 2 entradas, Hicks, una carrera y ponchó 3 bateadores. Y bueno, el habanero tiene récord en Grandes Ligas de 2 victorias con 2 derrotas. Esto fue en 2020, porque antes en 2019 debutó en las Grandes Ligas, pero no ganó ni perdió, donde lanzó solamente 8 entradas. Y bueno, decía que el equipo de Cleveland derrotó al Cincinnati 5-1. Y aquí el cubano Vladimir Gutiérrez, el pinareño, fue miembro del equipo cubano, un muchacho muy joven, tiene 25 años, lanzó de relevo en la 6ª entrada. Sin embargo, no tuvo suerte el muchacho pinareño, le tocó perder, estábamos en pretemporada, en ese 6º inning vino de relevo Gutiérrez, el vuelta bajero, y Juan llegó a salvo a primera por un error en fildeo del jardinero izquierdo Smith, y después llegó a segunda por otro error. El próximo bateador, Maravel, falló con un globo a tercera base. John se ponchó tirándole ante Vladimir Gutiérrez. Y ahí se controló un poco Gutiérrez y con un pajol bueno llegó Juan a tercera. Y después vino Arias, bateó sencillo en el jardín derecho y Juan anotó la carrera sucia en la derrota, reitero, del equipo de Cincinnati ante los Indios de Cleveland con marcador final de 5-1. En boxeo, señores, el cubano, el matancero William Scully, su historia. Logró este último sábado el título de la Organización Internacional de Boxeo, una corona vacante de las 168 libras, le ganó por decisión unánime en 12 rounds a Gino Canters. Así que, aparte de Morel, el día clareño, Aragua tiene 2 campeones mundiales en la división supermediana, una grata noticia. Y aquí en Miami, el último sábado por la noche, con buena asistencia de público, lo que se dejó no entrar por la COVID, el Canelo derrotó en el 4º round por nocaut a Agni Gildirin, un turco que tiene su residencia acá en el sur de la Florida. De esa forma, Saúl Álvarez, el hombre que derrotó en controversial pelea al cubano Lara, Eric Landy Lara, logró mantener los títulos en el peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, con respecto a otras noticias, el tercer base junto al Dossier y el Kansas City llegaron a un acuerdo de una extensión de contrato por 4 años y la suma de $25 millones. Y ayer domingo en la NBA, Milwaukee derrotó a los Clippers 105-100 gracias a Antetokounmpo, que anotó 36 puntos. Boston derrotó a Washington, Nueva York a Detroit, Miami Heat ganó al Atlanta 109-99, por eso Teudy está festejando hoy la doble victoria ante Utah y Atlanta. Memphis derrotó a Houston, Golden State perdió contra los Lakers de Los Ángeles, LeBron James 19 puntos y Phoenix a Minnesota. Más deportes, señores, a las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días, señores y señoras, a las personas que nos acaban de sintonizar. Les tenemos una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tenemos una buena noticia. Todavía queda de 8 a 9.
Así mismo es, Jacomino. ¿Ese gallo tiene nombre?
El gallo.
No, vamos a ponerle nombre al gallo, no. Ya estoy inventando demasiado. Hemos estado hablando dice el que se llama Teófilo.
Dice Beñoli.
Ay, podías buscarle un nombre más popular y más, no sé, más que vaya con un gallo, por favor. El gallo Panchito, el gallo loco, no sé. Gracias, Herbillo, por escribir. Y dice Herbillo que su nombre es de Asturias, pero tú hallaste un nombre parecido, pero que no lleva H.
Sí, señor. Herbillo, según aquí lo que estoy leyendo, es el nombre de un rey visigodo, y según la crónica de Alfonso III, Herbigio era hijo de Ardabasto y alguien que se pudiera casar con un familiar del rey debía ser de alto rango, así que Herbigio, quien había sido expulsado de Constantinopla, se había casado con una sobrina de Chindasvinto, tú lo tienes que conocer.
Sí.
Chindasvinto vivía
ahí. El vecino.
Cerca del mercado Cuatro Caminos.
Sí.
Así que Herbigio.
Ese Herbigio es sin H.
Sin H y con V.
Así mismo. Un saludo para George, que nos escribe: los cubanos que aman los animales, esos son buenos cubanos. George, gracias por escribir, por escucharnos.
Sí, Hugo, no me he olvidado de ti, ahorita voy contigo.
Sí.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González y Paul Speyer.
Aquí estamos nuevamente, como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo, y nos vamos rápidamente a las informaciones.
Una masiva protesta de residentes de Caibarién, en Villa Clara, logró el sábado que funcionarios del Poder Popular Municipal y del partido retiraran una multa impuesta a un cuentapropista. Los manifestantes gritaban patria y vida y abusadores. Los hechos ocurrieron cuando un vendedor ambulante de dulces caseros, sancionado con 2,000 pesos por segunda vez en 15 días, decidió no pagar y exigir frente al hospital de la localidad que las autoridades retiraran la multa, relató el periodista independiente y cuentapropista residente de la localidad, Carlos Michael Morales.
Empezó a congregarse con un grupo de personas hasta que llegaron a más de 500 personas frente al hospital de Caibarién y empezaron a apoyar a este hombre. Llegó la policía, el pueblo empezó a abuchear a la policía. A la policía no le quedó otra alternativa que abandonar el lugar. Pasado un lapso de tiempo, se presentó un carro del gobierno, le manifestaron a este señor nombrado Miguel que quería conversar con él. Lo montaron en el carro y se lo llevaron para el policlínico porque simplemente tenía la presión muy alta. Y muchas personas fueron partidarios de dirigirse al gobierno. Hicimos una manifestación por toda la calle conocida como Palero hasta el parque, donde ahí más de un centenar de personas que estuvimos frente al gobierno le gritó no más abuso, no más hambre, e incluso la consigna en moda, patria y vida. Hasta que funcionarios del gobierno y Mariela Villarreal, la primera secretaria del partido en la ciudad de Caibarín, le manifestaron al pueblo que ya abandonaran la protesta porque sabía que esta protesta terminaba en un reclamo popular y que ellos le iban a tirar la multa a este cuentapropista. Ya muchas personas están viendo la protesta pública como una opción para enfrentarse a tanta represión.
En otra información, el activista Raúl Soublet, fundador de la Alianza Afrocubana, expuso los detalles del interrogatorio de la seguridad del Estado al que fue expuesto y durante el que decidió autoagredirse en rechazo a la hostilidad de las autoridades.
Dijo que lo castigaron por no seguir las líneas del gobierno, por tener vínculos con personas que ellos consideran un peligro y por ser la pareja del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Hablemos ahora del coronavirus. Ayer Cuba notificó que había registrado 618 casos nuevos de contagios. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.234 pacientes. Hay 3.083 sospechosos. En vigilancia están 11.992 y confirmados activos 4.159.
El país acumula 2.392.132 muestras realizadas y 49.779 positivas. Del total de casos nuevos, 560 fueron contactos de casos confirmados, 26 con fuente de infección en el extranjero, 32 sin fuente de infección precisada. El 53,6% de los 618 casos positivos fueron asintomáticos.
Y en los Estados Unidos se ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
Estados Unidos autorizó el sábado el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson para personas mayores de 18 años. La inmunización de dosis única será la tercera junto a las de Pfizer-BioNTech y la de Moderna en ser utilizada en Estados Unidos en la campaña de inmunización masiva. La vacuna de vector viral recientemente autorizada ya ha comenzado a aplicarse en Sudáfrica. Esta tecnología utiliza como portador otro virus de baja virulencia, transformado para agregar instrucciones genéticas de parte del virus SARS-CoV-2. Una vez en la célula se produce una proteína típica del coronavirus que educa al sistema inmunológico para que la reconozca. La vacuna se puede almacenar a temperaturas normales de refrigerador en lugar de los congeladores, lo que facilita la logística. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirmó que la vacuna es muy eficaz para prevenir casos graves de COVID-19. La eficacia de la inmunización de Johnson & Johnson fue de 85,9% contra enfermedades graves de COVID-19 en los ensayos clínicos realizados en territorio estadounidense, mientras que 81,7% en Sudáfrica y 87,6% en Brasil. El visto bueno de las autoridades estadounidenses llega después de que el viernes un grupo de expertos independientes recomendara la aprobación tras estudiar en detalle los datos de los ensayos clínicos en más de 43.000 personas. Al menos 3 millones de dosis del inmunizante de Johnson & Johnson están listas para su distribución la próxima semana, según el gobierno de Estados Unidos, y la empresa se ha comprometido a enviar 100 millones de dosis a Estados Unidos antes de finales de junio. Con 600 millones de dosis ordenadas en total a Pfizer y Moderna, la potencia norteamericana tendrá para fines de julio suficientes vacunas para inmunizar a casi toda la población. En total, ya se han realizado más de 72 millones de inoculaciones en Estados Unidos.
Y Brasil está semi-paralizado. La mitad del país trabaja a media marcha luego de que varios estados aplicaran nuevas medidas para restringir la movilidad y evitar un colapso del sistema de salud ante el fuerte avance de la pandemia que no da tregua en el gigante suramericano.
Los toques de queda en la noche y durante la madrugada y el cierre total de establecimientos comerciales, salvo aquellos que brindan servicios esenciales, comenzaron a ser aplicados con fuerza el pasado fin de semana en 13 de los 27 estados del país.
Y miles de personas se movilizaron este fin de semana en distintas ciudades de Argentina para protestar por las vacunaciones de privilegio contra el COVID-19. Un escándalo, que le costó el puesto al ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. Desde Buenos Aires, el informe nos llega en la voz de la Agencia Francesa de Prensa.
La gente reclama que 70 personas del gobierno o cercanas al poder lograron vacunas VIP en medio de críticas por el lento avance de la vacunación.
Han empezado a vacunar a los amigos del poder y eso no corresponde, es como robarle la vida a una persona.
Indignación porque nosotros estamos esperando la vacuna. Mi esposo estuvo 6 meses encerrado, perdió la voz por este señor que nos estuvo encerrados. Y ahora nos animamos a salir. Y bueno, vamos a salir, hay que luchar.
Entre los que recibieron las vacunas VIP hay personas mayores de 60 años, pero también hay de menos edad, como el ministro de Economía Martín Guzmán, de 38 años. El presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro Ginés González García, aunque justificó que los inmunizados son personales estratégico del Estado.
Sí, que hayan vacunado a gente que no corresponde, por edad, por cercanía del poder, no me sorprende porque es propio de esta gente.
Con 44 millones de habitantes, Argentina ha recibido unas 2.700.000 dosis de Rusia, India y China, y 1 millón de personas han sido inoculadas, pero son muchas menos de lo previsto. El gobierno había anunciado que para fines de febrero esperaba tener disponibles 20 millones de dosis de la rusa Sputnik V, a las que se sumarían las vacunas de AstraZeneca y las del mecanismo COVAX, para un total de 50 millones. Argentina registra más de 2 millones de casos de COVID-19 y cerca de 52 mil muertos.
Y hasta aquí este boletín de noticias, 8:30. Regresamos con otras informaciones.
Ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Estamos hablando de, bueno, pues muchísimas cosas que tienen que ver con los nombres y los orígenes de los nombres. Hay una persona que escribió, digo una persona, pero lo voy a tratar con un poquito de distancia porque se atrevió a decir, es más, voy a decir quién es. Hugo, se atrevió a decir que yo me llamo Alfredo Fidel. Ese señor no entraba en mi casa nada más que en el periódico porque con algo había que envolver las cabezas de pescado. Ya con eso se
Hugo,
lo
digo, Hugo se lo te está todo. Escuchando, él va a responder pronto, así que te digo su respuesta.
Pero mira, yo lo voy a llevar bien porque Hugo, el nombre de Hugo procede del germánico y significa inteligencia, significa juicio. Y es una persona muy activa y enérgica, a la vez que ambicioso y obstinado. Así que inteligencia y juicio. Claro, falló conmigo, pero bueno, lo voy a tomar como un chistecito.
Pero Hugo es un hombre muy inteligente que nos escribe muchísimo acá y siempre pues tiene una nota interesante que compartir.
8:12 de la mañana. Ahora hacemos contacto con nuestro colega en la sala de redacción de Radio Maratín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba por dentro.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Esto de Cuba por dentro, ¿es accidental también o es parte de lo que estamos hablando?
Es Cuba al día. Cuba al día y por dentro también, bueno. Porque tú buscas todas esas cositas, todas esas noticias que son tan complicadas, bueno, y todo lo que está pasando en la isla.
Tú sabes cómo es Alfredo, con Alfredo siempre hay que tener mucho cuidado.
No, demasiado, demasiado. Yo lo tengo aquí en la mirilla.
¿Qué
te voy a decir?
Un Lexus. Bueno, quería compartir con usted algo interesante y vamos a llevar esto al análisis del programa de hoy. Le voy a refrasear 5 eventos que han ocurrido en las últimas 72 horas en Cuba. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues el descontento y el agotamiento de esta sociedad. Lo ocurrido el pasado sábado con el vendedor de dulces en Caibarín, llevado a la estación de la policía, tuvieron que, ante la protesta de la población, retirarle la multa. En Ciego de Ávila, una cuentapropista fue multada por 3,000 pesos por estar en el parque público escuchando con otros cubanos Patria y Vida. También en Camagüey, el sábado, hubo protestas de activistas que lo pusieron en redes sociales. Y el viernes, en Calabazar Boyeros, luego de que la policía vino y se llevó presa a varias familias que ocupaban desde hace 5 años un lugar ilegal porque no tenían vivienda, ante la protesta de todos los residentes del lugar, tuvieron que ponerlas en libertad y le prometieron que van a estudiar el caso. Esto demuestra, a ambos le pongo esto, el deterioro social que hay en Cuba, y las personas, señores, ya están protestando. Esto lo vamos a analizar en el programa hoy también. Vamos a hablar sobre el desplome del sistema hospitalario cubano en la llamada potencia médica. Vamos a hablar con varios médicos hoy para que nos cuenten cuál es el estatus de los hospitales cubanos. Y no hay materiales de la construcción, también será tema en el espacio, no es nada nuevo. La novedad es que los hoteles de Gaesa, a pesar de que no hay turismo, continúan viento en popa, mientras que los cubanos no pueden conseguir ni un saquito de cemento para reparar la casa. Y vamos a finalizar hoy con el tema del COVID-19.
Pero vas a hacer un recorrido total. Interesante esa noticia que estabas hablando, y eso lo estábamos comentando al principio del programa. Le estaba comentando a Jaco cómo han sido multadas algunas personas por solo estar escuchando Tommy Patria o Vida, y cómo en varios lugares de Cuba han aparecido letreros con esta frase, y bueno, que rápidamente la policía viene y pues borra estos carteles que dicen Patria y Vida.
Nada, que pegó, y de que pegó. Y sumado a esto, fíjate, en el caso de la persona que va a conversar con nosotros hoy, le confiscaron hasta el USB donde estaba grabada la canción para borrársela. ¿A qué nivel están llegando
¿A qué nivel? También sí. Tú sabes, comentamos que ya están poniendo sobre el tapete un tema que según ellos se llama Convicción, y es para contrarrestar Patria y Vida.
No, y
vamos a ver.
O sea, vamos a ver, interesantísimo.
Sí. Tomás, tengo la impresión de que cuando confiscan esas memorias, luego no se las devuelven. Y otra cosa, que esas multas de miles de pesos son para repartirse, más que para castigar, es para repartírsela quizás quienes mismos multan.
Así mismo. Muy buen punto, Alfredo, porque es ya viejo en Cuba que las confiscaciones se quedan en manos de los que la confiscan.
Sí, señor. Muchas gracias, Tomás. Tomás Cardoso, dándonos un avance de Cuba al día.
Y sabes que Hugo te está respondiendo, pero te está respondiendo como tiene que ser. Dice que sí, que él es un hombre inteligente, porque yo dije que Hugo era un hombre inteligente. Dice que nos respeta y que nos quiere muchísimo.
Ah, pero qué bueno. Qué bueno, gracias.
Nosotros también te queremos, gracias, Hugo. Y nos disfrutamos muchísimo con tus comentarios y con todo lo que pones acá.
Y sobre todo que nos levantamos tempranito y de mañana para estar aquí y tratar de hacer un programa que les agrade a todos ustedes.
Aquí hablamos de todo, Jaco.
Saludos al cubano de Finlandia, saludos a mi amigo Beto, mi amigo Beto en el cerro que está escuchando. Me dijiste que también escribió una persona que se llama Agustín.
¿Agustín?
Bueno, pues Agustín proviene del latino Augustinus, que a su vez se deriva de Augustus, que significa majestuoso, por lo que es relativo a Augusto o perteneciente a Augusto, cuando relativo y perteneciente fundan semejanza. Por tanto, ¿semejante a qué? A lo majestuoso.
Entonces, así que es un nombre majestuoso, Augusto.
Sí, señor.
Ángel nos escribió también, y Ángel nos cuenta acerca de algo que sucedió en Santiago de Cuba. Dice que es de interés periodístico. Nos está contando que, transportaron a 2 fallecidos en un mismo carro porque no había carros fúnebres en Santiago de Cuba. Y Ángel está haciendo, bueno, hincapié en la necesidad de todo esto y de lo que está pasando. Él nos dice, en vez de reprimir a la UNPACU, pues que busquen alimentos y busquen de todo para el pueblo, lo que necesita el pueblo de Santiago de Cuba. Un muchacho muy joven, y me alegra que escriba un muchacho tan joven que esté claro de la situación de lo que está pasando en la isla y que tenga el valor de escribirnos y, bueno, de comentar y de informarnos de cosas.
Sí. Para una persona joven es duro asumir que en el país donde nació es un país que se está cayendo a pedazos. Si tuviera 80 años, es duro asumir que en el país libre donde nació también se está cayendo a pedazos. O sea que en ambos extremos de las edades.
Es lo que hemos comentado acá. Jóvenes como Ángel, con la edad que tienen, 21 años, jóvenes que quieren echar para adelante, jóvenes que quieren un futuro mejor, jóvenes que quieren disfrutar de la vida, pero que quieren esa vida que les han arrebatado y todos los privilegios y todas las libertades que con que puede gozar un ser humano, ¿no? O, él mira, este niño trabaja, se levanta temprano, bueno, pues él quisiera ver el fruto de todo lo que hace, ¿no? Poder disfrutar de lo que gana con su diario, con su labor diaria. Y es difícil en Cuba para los jóvenes, bueno, y para todo el mundo.
Bueno, pues.
Pero por esa juventud que quiere vivir, que quiere echar para adelante, se sienten atadas.
Bueno, sabes que gracias a Ángel por el mensaje que nos dio, y precisamente hablando de nombres, vamos allá que Ángel nos escribió, a decir que Ángel es un nombre propio masculino de origen griego, en su variante en español, y el nombre procede del latín angelus, así que quiere decir mensajero. ¿Qué te parece?
Pues, bueno, Ángel es un mensajero porque siempre nos está escribiendo. Como te dije, me envió una flor muy bonita. Él siempre me envía fotos de flores, así que muchísimas gracias. Estábamos hablando de nombres y de cómo invierten los nombres y se lo ponen a las personas. Airan, ¿de dónde viene? Airan viene de María. Ailed viene de Delia. Adianés, Zenaida. Orazal, de Lázaro. Ay, este está muy complicado, no lo voy a decir porque aquí se va a formar algo. Mira, No. Cambiar el orden de las sílabas, como por ejemplo el nombre del músico cubano Décemer, Mercedes.
Mercedes.
Mira, yo nunca lo había visto así, es un rejuego de Mercedes, Décemer. Pues mira que sí. El pelotero Leugin Barroso, que viene de Miguel. O Dlanier, que hablamos de esto, el papá Reinaldo Solís, y bueno, así por el estilo, esa tendencia de virar los nombres. Pero Hugo también escribió con una anécdota muy curiosa, dice que le puso un determinado nombre al niño, dice que el niño no aprendió a escribir el nombre hasta que no estuvo en quinto grado, esos son los chistes de él. Pero no, a veces ponen cada nombre que ni los mismos muchachos los pueden pronunciar. Así que por favor, lo repito, si usted está en la dulce espera, pues vaya buscando un nombre bonito, pero un nombre que también suene. Y un nombre que su hijo lo pueda pronunciar cuando se lo pregunten.
Sí, y hay nombres que se pueden virar al revés. Por ejemplo, Ana. Ana es virado al revés, de Ana.
No sé qué puedo hacer contigo. No, ¿qué hago contigo, amor?
Mira, hay una persona que ha estado muy atenta al programa. Yo lo quiero muchísimo. Uh-huh. También tiene la edad de este señor que se sacó el millón de dólares. Pero no. ¿Cuál es el significado del nombre de Danilo? Escuchen, para los que se llaman Danilo que están en Cuba. Entre sus cualidades más resaltantes se encuentran su emotividad, su naturaleza condescendiente, amable, de una cordialidad indescriptible. Es amante de la armonía, de las formas y de los métodos. Por consiguiente, le encanta sentirse alabado. Jefe productor.
Porque es el productor del programa. Eso qué lo inventaste tú.
No, lo inventé.
Después tú me mandas el link a
ese
ver.
Es el
No. ¿De dónde tú sacaste eso? Sí. Eso solamente para que él se sienta feliz aquí.
Es una variante. Danilo es una variante de Daniel.
Nada, pero él sí, es verdad. Es verdad que él es muy.
Pero además le gusta sentirse alabado. Dile algo ahí al productor de.
No. Si no, lo cobran.
¿Eh?
Los piropos.
Bien, que si no, no cobran.
Los piropos, yo se lo digo ahí, bajitico, al oído. No, radial. ¿Quién? Y nada, esas ye. Busqué aquí nuevos nombres con ye. Yara, Ladies, Yulieski, que sí es muy común, Juniel y Yumilis. Esta tendencia también se ha ido perdiendo también, ¿no? Ya no se ponen muchos nombres con Y, así que.
Sí, porque hay Junier en R, que termina en R y en L. Junier y Juniel. Sí.
Y dicen que los nombres más comunes de mujer que se mantienen durante todo el tiempo, es decir, que se pueden repetir en algún momento, son Janet, María Carmen, Mercedes, Caridad, María Elena, Tania, Elizabeth, Ana María y Odalis. Y en el nombre en el caso de los hombres, dice que son muy comunes en Cuba los José Luis, es verdad, Jorge Luis, Ernesto, Roberto, Jorge, Eduardo, José Antonio, Raúl, Alejandro y Manuel. Son uno de los nombres más comunes tanto para hembras como para varones, pero es complicado buscar un nombre. Y a veces no te ha pasado que tú conoces a una persona, no lo conoces personalmente y has escuchado tanto su nombre y cuando te presentan a esa persona tú dices, ay, pero yo nunca me imaginé que fulano fuera así, porque quizás el nombre te daba la perspectiva de otra persona y cuando lo conoces tú dices, ah, no, yo no pensé que fulano fuera esta persona de quien siempre he escuchado. Pasa todo eso porque el nombre lo llevamos a cuestas, señores, lo llevamos de día, de noche, de madrugada, es lo que nos acompaña constantemente. Y sabes que los cubanos, las madres cubanas, cuando tú tienes dos nombres y te mencionan los dos nombres,
La cosa está mala.
Sal corriendo porque la cosa está muy, muy mala, muy mala.
Lo bueno de los nombres estos únicos es que cuando mencionan el nombre, tú sabes que es contigo. Porque a veces dicen, no, José Luis, ¿cuántos José Luis? ¿Cuántos Pepe? ¿Cuántos Felipe? Uh-huh. ¿Cuántos Arturos o Albertos hay? Muchísimos. Nos escribió también... Leonardo, ¿no?
Leonardo bueno, primero.
Pues Leonardo primero, que fue el primero que escribió. Mira, Leonardo, la traducción más aproximada de tu nombre sería aquel atrevido en la lucha, el fuerte en el enfrentamiento. Así que, ¿qué te parece?
Bueno, Leonardo es uno de los primeros en escribir, así que es una persona bastante atrevida. Estaba diciendo que nos escribió también George, así que un saludo para George, que dicen que es el presidente del Revoltillo. Bueno, no, es el secretario de Tempranito y de Mañana.
Sí, tenemos que darle un cargo aquí para acogerlo en el seno y en el coseno de este programa.
Y por supuesto recordarles que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Vamos a estar aquí leyendo sus correos. Gracias a todos esos oyentes que están en Cuba, que se toman su tiempo y su dinero, hay que decirlo, Jaco, constantemente para escribirnos, para dejarnos sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios. Para nosotros vale muchísimo que nos estén escuchando y vale muchísimo también que nos escriban y nos cuenten qué les gusta y qué no les gusta de Tempranito y de Mañana.
Por supuesto. Y a las 8:25, casi 26 minutos. ¿Cómo se llama?
No te lleves por el productor.
Dice Viñoli que nuestro meteorólogo.
Dice él.
Dice Viñoli que nuestro meteorólogo se llama Rodobaldo. Así que, Rodobaldo, adelante.
¿Es verdad, Lázaro?
No sé.
Él me prometió...
Que no lo iba a decir.
Viñoli me prometió que me lo iba a guardar en secreto.
Ah, pero decirle algo a Viñoli. Fallaste,
no,
corazón.
Dije, Alfredo va a acabar conmigo. No te preocupes, yo no se lo digo.
Fallaste, pero, corazón.
Bueno, vamos al estado del tiempo. Existe, y Alfredo, mientras las altas presiones de la región del Atlántico se extienden sobre la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esta noche, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre la región de la Luisiana. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío que afectará el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío debe moverse mañana martes sobre la región central del Golfo, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves, pero se anticipa que sería un frente débil. Pero recuerden, eso es en la noche del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo, las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 y hasta de 35 en la costa norte oriental. Marejadas en la costa norte central y ambos litorales orientales, con ligeras inundaciones en el malecón de Baracoa. Oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana y estamos aquí en Tempranito y de mañana un servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudi. El señor Danilo, Rodobaldo, ¿no? Rodobaldo es el señor del tiempo, ¿cómo es? Romualdo, Renberg, ¿cómo se llama el señor del tiempo? No me acuerdo.
Es Lázaro, por sí, favor, Lázaro. Llévalo suave. Lázaro. Llévalo suave que esta mañana estás llevando muy a prisa a las personas
sí, señora.
Acá.
Señores, les recomiendo que si tienen papel y lápiz lo busquen porque en breve les voy a decir una cosa que van a tener que anotarlas para que vean qué curiosidad del lenguaje. Así que si tienen papel y lápiz a mano, búsquenlo.
Y si tienen papel y lápiz, también anoten el correo del programa, que es tempranitomartí@gmail.com. Aquí hemos estado leyendo muchísimos correos en el día de hoy. Jaco está un poquito celoso porque dice que todos son del sexo masculino. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de eso.
¿Esta gente no tiene una prima por ahí?
No tienen, parece. Además, la prima parece que escucha y ellos escriben. Puede pasar eso también. Que
no la dejan escribir. No, eso es machismo.
Es machismo, tú sabes.
¿Estoy en desventaja?
No estás en desventaja. Con todo el mundo te quiere. Ángel te ha saludado Hugo, que te aprecia muchísimo.
Ya hemos visto el aprecio
que te tiene Hugo. Pero nada, hemos estado hablando de tantísimas cosas hoy, ya casi terminando el programa, pero hemos hablado de nombre, hemos hablado del supuesto tema que quieren lanzar el oficialismo contra patria y vida, hablamos también de los artistas que estuvieron en el Parlamento, así que muchísimas cosas hemos tocado, hablamos de la ley de bienestar animal, muchísimas cosas en todo esto, porque aquí en Tempranito y Mañana cabe todo.
Sí, señor.
Cabe de todo.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, aquí estamos nuevamente con la información rápidamente en las noticias. La escritora cubana Catherine Bisquet ha sido la ganadora de la beca del Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El proyecto Los Mojados de Catherine Bisquet fue el acreedor para este año de la recién estrenada beca Antonia Iris que otorga el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt Instar.
Es un libro de crónicas con historias individuales de 12 personajes que se reconocen por haber vivido de un modo u otro cierto desplazamiento que están fuera de esa norma política oficial cubana o de esos que llamamos el deber ser del proyecto de la revolución.
Dijo desde La Habana la escritora Catherine Bisquet.
Son personas que han sido marginadas y además que lo han experimentado de una forma lateral a esa historia cultural, social o sentimental que es narrada desde el centro de poder que es el Estado.
La residencia confiere a artistas e intelectuales independientes de diferentes disciplinas un estipendio mensual para el desarrollo de sus obras por el plazo de un año. Según una nota publicada por Instar, fundado y dirigido por la mundialmente reconocida creadora cubana Tania Bruguera.
Va por ese sentir de compartir esa belleza del gesto único y de la resistencia. Esto mismo soy yo, esto mismo son esos personajes, esto mismo es el propio Instituto Hannah Arendt y esto mismo es todas las personas que ahora mismo estamos alzando nuestras voces por una Cuba mejor, una Cuba más inclusiva, democrática.
El libro formará parte de la colección Comentarios Reales de Rialta, una asociación civil asentada en Querétaro, México, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, a 2 meses de instaurada la llamada tarea de ordenamiento, ha empeorado la situación del cubano que ve un alza desmedida en el precio de los productos básicos. Escuchemos el informe que tiene Luis Guardia en este análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
El llamado zar de las reformas de la economía castrista defiende a capa y espada la tarea de ordenamiento, un conjunto de cambios realizados dentro del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista, que muchos analistas califican como una tormenta perfecta en las condiciones existentes en la mayor de las Antillas debido a varios factores.
En primer lugar, el incremento espectacular que han sufrido los precios como consecuencia de la devaluación peso cubano, que finalmente ha quedado como la única moneda, y del aumento de los costes, sobre todo de los productos importados, pero también de los costes laborales, porque se incrementaron los salarios dentro de la tarea de ordenamiento.
El régimen intentó compensar la subida natural de los precios de los productos básicos, pero el aumento salarial no estuvo en consonancia con esto, y debido al desabastecimiento interno, la relación oferta demanda generó un efecto boomerang que trajo consigo un incremento significativo del dólar estadounidense en el mercado negro.
Nosotros teníamos que eliminar de la economía la sobrevaloración del peso sobre el dólar.
Murillo defiende la tasa cambiaria impuesta por el oficialismo, pero hoy los 24 pesos cubanos por dólar fijados por el gobierno solo rezan de manera oficial. La moneda estadounidense se cotiza más del doble de lo pensado por el arquitecto de las reformas en el mercado negro, y su valor subirá de manera exponencial, vaticinan los entendidos.
Si eso ocurriera, los efectos actuales que se están dando en la economía cubana por culpa de la tarea de ordenamiento se verán acrecentados, y la economía, en lugar de crecer en el año 2021, probablemente se estanque o crezca de una manera muy moderada, en torno a un 1% como máximo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Seguimos con otra información. Las congresistas de origen cubano por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, realiza gestiones con sus colegas en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca para mantener al régimen de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Salazar ha enviado un mensaje a través de las redes sociales detallando el apoyo que tiene de varios congresistas de ambos partidos políticos y se refiere al dolor que el gobierno de La Habana sigue provocando.
Me enorgullece compartir con ustedes que tengo el apoyo de mis otros colegas dentro del subcomité de asuntos hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, que me han apoyado en esta iniciativa que comencé a través de una carta enviada a la administración del presidente Biden, diciéndole que no se le vaya a ocurrir sacar a Cuba de la lista de los países terroristas, porque Cuba sigue aterrorizando a su pueblo. Solamente hay que ver cuando uno llega al aeropuerto de La Habana cómo te decomisan las cosas, y hay que ver cuando uno trata de darle dinero a la madre, cómo te roban la mitad del dinero y cómo esclavizan a los pobres médicos que quieren salir para poder ganarse unos centavitos, que no le permiten después accesar al sueldo que se ganaron esos meses. Ellos son los que siguen aterrorizando, ellos son los terroristas, ellos son los canallas. Y por eso estamos aquí, para recordárselo a las otras personas que no han vivido como nosotros el exilio, que conocemos a las víctimas, que nacimos entre ellas. Y por eso comparto con ustedes este orgullo de que el comité está conmigo y que mis colegas, y hay muchos demócratas que también están, que saben que Cuba sigue siendo un centro de canallas y de gente mala que lo único que ha hecho es destruir a su propio pueblo. Y por eso estamos aquí, para ser la voz de esa gente que no puede hablar.
En otra información, el expresidente Donald Trump aseguró ayer en la Florida que el trumpismo está lejos de acabar y que el Partido Republicano llegará unido y victorioso a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. En su primer discurso desde que terminó su mandato el 20 de enero, Trump hizo una revisión de su gobierno de 4 años y de lo que describió como la incompetencia de la nueva administración. Durante la conferencia de acción política conservadora en la ciudad de Orlando, Trump dijo que Biden reabrió el negocio de los coyotes y que habrá un masivo flujo de indocumentados. También arremetió contra lo que describe como el socialismo radical del nuevo gobierno y sus políticas sanitarias, militares, ambientales, exteriores y económicas. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones a tempranito de mañana. Muy buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 de la mañana, señores y señoras, les dije que buscaran lápiz y papel. El español tiene unas cosas curiosísimas en el lenguaje, algo que se llama palíndromo, y palíndromo es una frase que se lee lo mismo de adelante hacia atrás. Así que escriban esto que les voy a decir. Yo soy. Escriban, ¿son mulas o cívicos alumnos? ¿Son mulas o cívicos alumnos? Oso baboso. Oirás orar a Rosario. Luz azul. Les voy a decir esas nada más. Luz azul. Oirás orar a Rosario. Oso baboso. ¿Son mulas o cívicos alumnos? Yo soy. Todo eso usted lo puede leer de atrás
derecho,
hacia adelante.
Al revés.
Qué
mismo.
Cosa tan curiosa.
El español es muy curioso. Tú sabes que dicen que es uno de los lenguajes más difíciles de aprender. Cuando tú hablas aquí con un americano y te dice, pero tú hablas español, y te dice, pero yo no puedo porque es complicado. Es complicado. Dicen que es muy difícil. Y verdad, tenemos todos los adjetivos, los subjuntivos y todas esas conjugaciones tan complicadas y tan difíciles que tiene
porque,
el,
por ejemplo,
el español.
Hay algunos apellidos que son palíndromos, como Isasi, el apellido de aquel gran pelotero, Félix Isasi. Menem, el que era presidente de Argentina, que termina en M, Menem, tú lo lees de atrás hacia adelante y también. Pero cuando tú te encuentras una oración
que la puedas leer de esa manera.
Una oración, mira, por ejemplo, allí va Ramón y no Maravilla. Escriban, señores, allí va Ramón y no Maravilla. Cuando usted lo lee hacia atrás, dice exactamente lo mismo.
Y no es Ramón Fernández Larrea, por supuesto que no. Tan temprano hablando de ese personaje. El cubano de Finlandia nos ha enviado una foto con muchísima nieve. Le dije que no, que se la regalo. Que gracias por la foto, pero que la nieve, yo al menos se la regalo. Pero gracias, gracias por estar ahí. Dice que el perfume de Viñoli, el favorito. Que Viñoli sabe cómo se llama.
Tilapia 314.
El perfume de Claria, dice.
Ah, Claria enfurruñada.
Bueno, y Ángel, por supuesto, que nos mandó también una foto de su negocio. Es un desayuno espectacular. Hay hambre aquí, Ángel, así que no le voy a decir a Jacomino, pero sí le voy a enseñar la foto que tú nos has enviado bien temprano.
No, bueno. Voy a ver la foto del cubano de Finlandia.
Del cubano de Finlandia.
La otra que vi era retratado con una claria. Y es bueno, mejor, yo creo, que ver la nieve que la claria.
Y Hugo también pues me mandó una foto de una rosa espectacular y dijo que era solo para mí. Y repite, mira, que no te pongas celoso.
Mira tú.
Recordarle a los oyentes que pueden visitar también, Jaco, la página de radiotelevisiónmartí.com. Ahí van a ver muchísimos artículos. Si no pudieron escuchar el programa completo, también lo pueden buscar ahí. Buscan programa, buscan tempranito de mañana y va a estar colgado este programa del día de hoy. Pueden pues refrescar y reírse un poquito y aprender también un poco con nosotros. Entre los artículos más importantes que tiene la página en el día de hoy están acciones represivas el 27 de febrero en varias provincias provincias del país, está el caso legal de una activista del movimiento San Isidro víctima de un acto de repudio. Está también una multa, y esto es muy interesante, pueden ver este video, una multa a un vendedor de dulces provoca una fuerte protesta en Caibarien y gritos de patria y vida y abusadores. Este video fue compartido en las redes sociales y sí, tienen que verlo para ver qué pasó ahí en Caibarien cuando intentaron pues aplicarle esta multa a este vendedor de dulces y las personas comenzaron a gritar patria y vida. Ya es un lema, ya es una consigna que está entre los que quieren la libertad de Cuba. La han cambiado por patria, muerte. Y eso todavía tiene y va a tener muy en jaque al régimen.
Y en la unión está la fuerza, porque cuando una persona humilde, la policía lo trata de atropellar y ve que el pueblo se tira a defenderlo, la policía obviamente dice, caramba, nosotros somos 4, somos 10, pero sí, ellos son 50 o 60.
Sí.
Y la multitud importa, la unión importa, y gracias a eso muchísimas personas se han salvado de ser arrestadas o maltratadas, porque obviamente cuando la policía los está arrestando los están filmando con los teléfonos.
Sí, los tiempos muy han cambiado.
Sí, los están
es que
filmando.
Cualquiera hace una denuncia ahora con un teléfono, por eso lo primero que hace la policía cuando los ve con un teléfono es decirle, guarda el teléfono o te lo quito, incluso se los arrebatan. Saben que es una manera de denuncia, saben el papel que está jugando las redes sociales, como cualquiera puede entrar ahora a una página de Facebook y ver lo que está pasando. Entonces, nada, que el dominó como que se pone un poquito complicadito para ellos.
Y otra cosa, esos policías tienen que saber que se están haciendo su destino, están labrando su futuro, atropellando a la gente, quedando en evidencia, porque después no pueden decir, señores, no, yo estaba cumpliendo órdenes.
Yo no fui.
Sí, pero tú puedes cumplir la orden de arrestar a un individuo, pero no sin abusos, no con violencia, y no porque esté vendiendo limones o porque esté haciendo una cosa que, señores, por Dios, se está buscando.
Es que las multas son excesivas. Allá. Las denuncias, por ejemplo, por las multas que están imponiendo por supuestamente no utilizar bien la mascarilla. Un muchacho estaba denunciando que simple y llanamente él tenía bien puesta la mascarilla y cuando esta inspectora viene y le dice, no, te voy a pegar la multa, le pegaron una multa al Funky. Al que canta en Patria y Vida también le dijeron
claro.
Que tenía puesto la mascarilla y por supuesto que no, es para molestar. Pero este muchacho que le pusieron la multa, pues simple y llanamente dice que cuando él le dice a la inspectora, pero yo lo tengo bien puesto, la respuesta de esa persona fue, es tu palabra contra la mía. Así que va la multa de 2,000 pesos. En estos tiempos tan difíciles en Cuba, pagar 2,000 pesos por una multa que muchas veces es de forma incongruente, como la de este muchacho, como la que le aplicaron al Funky también, porque si tienes bien puesto la mascarilla, ¿por qué vas a venir? Es terrible lo que está pasando. Los inspectores se están pasando.
Y al final, esos policías quedan en el anonimato y las personas que son sus víctimas, pues son las que trascienden. Y ahora me viene a la mente la historia de el Duque Hernández cuando lo castigan. Un policía le pide el carnet de identidad, el Duque le dice, no, yo vivo ahí, yo soy el Duque. Y el policía le responde, tú eras el Duque. Y caramba, se tuvo que tragar sus palabras porque Orlando Hernández vino a los Estados Unidos y triunfó como pelotero y ganó varios anillos de Serie Mundial. Y es millonario y es feliz. ¿Y dónde está el policía que le dijo tú eres el Duque? Se lo tragó la historia.
Así
nadie
mismo,
sabe quién es
mismo.
Quién es él.
Pero
el anonimato.
Es terrible, Jaco, las denuncias que se están sucediendo diariamente por estas multas excesivas. Por ahí vino la protesta esta en Caibarien, que quedó registrada en un teléfono que fue subida a las redes sociales y que todo el mundo a través de Facebook se enteró de lo que estaba pasando. Voy a pasar a un tema que me han pedido que lo vuelva a repetir los que están interesados en participar, Jaco, en el concurso Puente a la Vista, que este es un concurso, un premio de poesía que se llama Poesía Dulce María Loynaz en la edición de este año 2021. Las bases con todos los detalles, vuelvo y repito, están en la página de radiotelevisionmartí.com, pero recuerden que van a poder participar todos los poetas cubanos que residan en Cuba o fuera de ella. Tienen que tener también en cuenta que solo puede presentar un libro por autor, tiene que ser original e inédito, es decir, no lo pueden haber publicado antes, no pueden haber recibido ningún premio anteriormente. El correo al que pueden enviar está también por acá, que es revista Puente de Letras, @gmail.com, y tienen que poner el encabezamiento concurso de poesía, porque si no, no saben que usted está mandando eso, y tiene que ya ir buscándose un seudónimo, porque cuando envíe los poemas tiene que enviarlo también con seudónimo. Así que ahí está la propuesta de Puente a la Vista, es este premio de poesía Dulce María Loinás en su edición del año 2021, que por supuesto tiene premios, Jaco, vamos a hablar lo que es muy importante. Se otorgarán dos premios, un primer lugar de $1,000 y un segundo de $500. Así que los detalles los puede buscar como siempre en la página de radiotelevisionmartí.com. Ahí está.
Repite los premios, ¿cuánto es el dinero?
$1,000 y un segundo de $500. Ahí están, ahí están todas las bases. Y bueno, tienen bastante tiempo porque el plazo no cierra hasta el 31 de agosto de este año 2021. Así que ya saben, y los resultados se van a dar en octubre. Así que tienen muchísimo, recién comienza marzo, estamos comenzando marzo. Así que si está interesado, pues vaya escribiendo su libro de poemas. Si ya lo tiene escrito, pues vaya enviándolo.
Que lo mande, que nunca a nadie le viene mal $1,000, ni 500, ni
y que su obra se conozca, porque también se va a publicar la obra. Así que es muy importante todo.
No, no, que quizás más allá del premio, lo que se está abriendo es una puerta a sucesivas publicaciones.
Así
y sucesivos
mismo.
Premios que
nadie sabe.
Eso es como los grandes actores que empiezan haciendo papelitos secundarios y luego terminan haciendo otra cosa, pues más grande, ¿no?
Así mismo.
Así que ya ustedes saben. Bueno, cuando son las 8:49 de la mañana, tenemos tiempo de deportes con nuestro colega Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio. Hoy te levantaste tempranito.
Muchas gracias, Taco. Buenos días a ti, por supuesto, a Exilda, ¿no? Y a todo el equipo de deportes. También a El Inquieto, ¿no? Fuentes Viñoli. Y, ¿por qué no?, para Teudy, dos fanático número uno del equipo del Miami Heat. Bueno, señores, ayer domingo comenzó la pretemporada de las Grandes Ligas Baseball, jornada en la cual ganaron los equipos de Tampa, Minnesota, Miami, Detroit, Pittsburgh, Toronto, Washington, Los Angelinos de California, Cleveland, los Dodgers, Milwaukee, Kansas City, Colorado y Seattle. En el caso del equipo de Cleveland, derrotó al Cincinnati 5-1. Aquí la derrota fue para el pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez. No tuvo suerte el muchacho, vino de relevo en el sexto inning y le hicieron una carrera por dos errores. Y bueno, lamentablemente le tocó perder, esa carrera fue sucia. Y bueno, en el otro cubano que lanzó ayer fue Adrián Morejón, el habanero que abrió por el equipo de los Padres de San Diego, que perdió cerrado partido ante el Seattle, 5-4. Adrián Morejón lanzó ayer domingo 2 entradas, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera por limpia, ponchó a un total de 3 bateadores. Y bueno, el equipo de Atlanta, que perdió ante Tampa 9-1. Aquí Randy Arozarena, el pinareño, de 2-1. Y Yandy Díaz, el villaclareño, de 1-0, recibió un boleto. Y los Marlins, que ganó, aquí Víctor Mesa, se fue de 1-0. En boxeo, señores, tremenda noticia para la familia de allá de Matanzas School. William School, el último sábado, derrotó por decisión unánime en 12 rounds al holandés Gino Canters, para esa forma ganar el título internacional de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano, otro campeón mundial de boxeo profesional. William School fue miembro del equipo nacional, fue campeón cubano a nivel juvenil, y bueno, se fue para Argentina hace ya varios años, pero como firmó con la compañía Agon Sport, que radica en Alemania, el muchacho tuvo que mudarse de Argentina para Alemania, y reitero, le va muy bien. El yumurino tiene 16 victorias sin derrota y ha ganado 7 peleas por la vía rápida. Y con el 40% de capacidad por la situación de la pandemia, el Dolphin Stadium fue sede el último sábado por la noche de un gran cartel de boxeo profesional. No vimos a ningún cubano, lamentablemente, pero aquí el mexicano Saúl El Canelo Álvarez retuvo el sábado sus títulos de campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el cuarto round al turco Agni Yildirim, quien reside acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y bueno, quería señalar también de que Hunter Dozier, el tercera base, llegó a un acuerdo y firmó contrato por 4 años y la suma de $25 millones con el equipo de los Reales de Kansas City, donde milita Jorge Soler. Ayer Jorge Soler, a propósito, se fue de 1-0 por el equipo de los Reales. Y el Milwaukee, señores, derrotó 105% al equipo de los Clippers de Los Ángeles ayer domingo, y aquí Brook López terminó con 10 puntos. Antetokounmpo, el griego, fue líder con 36 cartones. Milwaukee logró una importante victoria. Boston derrotó a Washington 111-110, un puntico gracias a Tatum, quien terminó con 31 cartones. Nueva York dispuso del Detroit 109-90. Atlanta perdió ante el Miami Heat, por eso doblemente un saludo para nuestro gran ingeniero sonido Teo Di Giro, porque disfrutó el viernes por la noche la victoria del Miami Heat aquí en Miami contra el equipo de Utah de Bruno Tokars. Y bueno, ayer domingo logró victoria el Heat contra Atlanta. Memphis dispuso ayer domingo del Houston 133-84. Houston sigue de mal en peor. Los Lakers, el actual campeón con 19 punticos de LeBron James, dispuso a Golden State ampliamente 117-91. Y Phoenix, que derrotó al Minnesota 118-99. Hoy Exilda y Jacomino, hoy lunes un total de 7 partidos, y bueno, sobresale Utah contra New Orleans, esto va a ser a las 8 de la noche, y bueno, Denver contra Chicago, también a las 8 de la noche, y el primer partido comenzará Orlando contra Dallas a las 7 de la noche, al igual que Indiana frente al equipo de Filadelfia. Tras los resultados de ayer domingo en la NBA, indudablemente el mejor baloncesto a nivel global, Filadelfia está en primer lugar con 22 victorias y 12 derrotas. Ventaja de medio juego sobre Brooklyn. Milwaukee está ahí a 1-4.5 ya distanciado el equipo Knicks de Nueva York. El Heat está a 5 juegos, ha ido levantando poco a poco y ya está en el quinto escalón con idéntico 17-17 para 500. El Heat, señores, de forma sorpresiva, acumula, y escuchen esto, 6 triunfos en forma consecutiva. Una buena noticia para la fanaticada de Miami, todo lo contrario de Portland, que lleva 4 derrotas en forma consecutiva. En la conferencia del oeste, el equipo de Utah tiene 27-7, indudablemente el mejor récord este año en la NBA, pese a que perdió con Miami Heat, pero se recuperó y ganó ayer domingo. Los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón, está 3.5, 24-11, y los Clippers, que perdió ayer, tiene 24 triunfos y 12 derrotas. Después aparecen Phoenix, San Antonio y Portland. Así que tremenda noticia para Miami Heat, que ganó. Y bueno, el Barcelona, señores, ayer derrotó 2-0 al Sevilla en la Liga de España. Y el Atlético de Madrid, esto fue el sábado, ¿no? El Atlético de Madrid ganó ayer 2-0 al Villarreal. Hoy, lunes 1 de marzo, Real Madrid ante Real Sociedad a partir de las 3 de la tarde, hora de Cuba, en la Liga de España, que tiene en primer lugar al equipo Atlético, seguido por el Real Madrid y el Barcelona. De el inquieto de Bruno, de Fuentes Viñoli, le va, por supuesto, al Barcelona. Así que más deportes, Exilda y Jacomino, a las 12 del día, 12:50 aproximadamente, pero estaremos con ustedes mañana, 6:50 de la mañana. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, señores, a todas las personas que nos escribieron, a esos hombres que no dejan a sus primas, ni sus mujeres, ni sus medias hermanas escribir, que nos han sintonizado. Muchísimas gracias al cubano de Finlandia, a Beto, lo que sea. Este programa ha sido llevado a cabo por cortesía de Iloñif. ¿Tú sabes quién es Iloñif?
Sí.
¿Quién es Iloñif?
Viñoli.
Viñoli al revés.
Ahora se lo... Ahora, mira,
se
que,
le grifó el bigote.
Pero tú sabes, mira, que ya ese nombre no se lo... Yo creo que él no va a volver a ser papá, ¿o sí? No.
No, si él no se puede ni sacar la lotería.
No, eso te quedó buenísimo. Sí, pues gracias, como tú bien dices, a todos esos oyentes que han estado escribiendo, que han estado en sintonía con Tempranito de Mañana. Repito, al cubano de Finlandia, esa foto está espectacular. Pero creo que nos perderíamos ahí, ¿verdad, Jaco?
No, mucho
totalmente,
frío.
Mucho,
mira.
No, aquí estamos con solecito de Miami.
Y nos vamos con música. Mirta Medina nos dice...
Gracias a ti, gracias a los oyentes. Mañana nos escuchamos.
Gracias por mi día de agosto en que tu vientre liberaba mis alas de tus rejas. Gracias por tu vuelo de gaviotas, compañera fiel de mi destino. Gracias por hacer de mi camino implacable rival de la derrota. Gracias por la herencia de tus cantos y los sueños que agiganto cada día al despertar. Gracias por ser lluvia de alegría, vencedora de tristezas solo mías, por el amor que guardas sin fronteras. Gracias, gracias, surtidora de las aguas, aguacero en que se fragua mi deseo de vivir. Gracias por las rosas que se crecen en mi pecho mientras tu piel envejece, por ser el viento fresco que ennoblece. Gracias, gracias por la herencia de tus cantos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.